En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa resumen de Onda Cero. En las próximas dos horas vamos a repasar los mejores momentos que han tenido lugar en esta casa en los últimos días. Escucharemos una entrevista a Juan Diego Botto, otra a Luis Tosar. Escucharemos algún fragmento de La Brújula, alguna gambada con María Hernández. Escucharemos La Rosa de los Vientos, el misterio que nos trae Laura Falcolara. Y para empezar nos vamos a ir a la sección de los oyentes, que tan bien dirige y tan bien lleva Juan Ramón Lucas en Más de Uno. Y en esta ocasión escuchamos a los oyentes que nos hablan de los gorrones.
Antonio, muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, amigos. Felicidades por el programa.
Gracias.
Mira, os cuento, porque yo soy de hostelería de toda la vida, sí. Y resulta que teníamos, cuando se llevaba el tema de alternar por los bares y tomar rondas, que ahora eso ya es más difícil, sobre todo que pague uno la ronda de todos, teníamos un cliente que no pagaba nunca, se tiraba 5 o 6 meses sin invitar nunca. Y era muy simpático y siempre le lloraban porque invitara y decía, invitar es un placer, hay que dejar a la gente que disfrute. ¿Vale? Y luego contaba un montón de chascarrillos que nos alucinábamos todos con él y por eso siempre se le invitaba.
O sea que al final lo que era un artista.
Un artista, todo un figura que le recordamos y le tengo presente como cliente y como amigo toda la vida.
Gracias, Antonio, desde Madrid. Primer wasabi de la mañana, adelante.
Hola, yo me llamo Ana. Y tengo un amigo que es experto en no pagar. Él siempre invita a las cervezas, pero cuando estamos tomando la cerveza, él empieza a buscarse en los bolsillos el monedero o en la mochila. Total, que cuando encuentra el monedero, nada, ya hemos pagado y nunca paga el tío.
También debe haber unos cuantos. Alejandro, que desde Valencia ha llamado al 91-426-2599. Muy buenos días, Alejandro.
Hola, buenos días, Juanra.
Adelante, amigo.
Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias.
Pues mira, yo tengo dos casos. El primero es, yo juego en un equipo de baloncesto y lo habitual, pues cuando acaban los partidos y demás, pues es quedarnos, tomar cualquier cosa, almorzar, lo que sea. Bueno, pues tenemos un amigo que es el pequeñín del equipo, mide 2'10".
Ya. ¿Hola?
Un momento, ¿qué trae la cuenta a la mesa? Es una cosa bárbara.
No te hemos escuchado, esto último, ha habido un blanco,
sí,
ahí,
sí, blanco.
No te hemos escuchado. Nos hemos quedado en que tu amigo impone porque mide 2'10", ¿no?
Sí, pues tiene la capacidad de desaparecer. En el momento en el que aparece la cuenta, él desaparece. Es una cosa exagerada, ¿no? Y no hay manera de coincidir con él y la cuenta en el mismo local. Entonces, semana tras semana es, bueno, ¿esta semana te animas o esta semana tampoco? No, es que no he cogido la cartera, es que se me ha olvidado. Bueno,
siempre hay,
y el otro,
siempre hay
y el
excusas,
otro caso,
¿eh?
Que tengo.
A ver.
El otro caso es un amigo que tengo que es un gran lector, pero de literatura ajena. Es decir, él va a casa de quien sea, viene, ¿te has comprado este libro? Perfecto, me lo dejo, me lo llevo. Y así vive. Él no conoce librerías, solo casas de amigos.
Gracias, Alejandro, desde Valencia. María de Bilbao, buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante, amiga.
Bien, nosotros teníamos un amigo que solíamos ir a tomar algo con la cuadrilla de mujeres y hombres, ¿no?
Uh-huh.
Y igual las mujeres nos poníamos a un ladito, pues a hablar algo, y cuando a él no le tocaba pagar, pues decía, chicas, mirad qué pinchos más buenos hay en la barra, venga, coger alguno, ¿no? Pero cuando le tocaba pagar a él, ni nos miraba, vamos. Pasaba de nosotros. Y eso lo hacían, pues, un montón de veces.
Bueno, nos vamos a Medina del Campo, nada más y nada menos. Antonia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amiga?
Bueno, pues mira, mi marido y un vecino. Y salían todos los domingos de copas, como sabes que aquí en Medina. Y decía su señora, hoy mi marido no se gasta una perra. Digo, bueno, pues mi marido sí. Bueno, pues se lo dije a mi marido y dice, pues ya verás tú cómo le voy a hacer hoy la pirula. Bueno, pues después de estar toda la tarde, y dice, uy, no he pagado. Dice, bueno, pues vamos a donde Sarita, que hacía unos hígados riquísimos. Dice, y ahí me invitas. Bueno, pues resulta que llegan, se comen el ligadillo y salía por la puerta. Y dice el tío de Sarita, oye, chavales, que no tenéis que pagar esta ronda. Y dice, ay, sí, que, pero eso no ha traído dinero.
Y ya. Pablo, que nos llamó desde Madrid. Muy buenos días, Pablo.
Hola, buenos días. Mira, adelante, mi es la siguiente. Somos cuatro amiguetes que quedamos los domingos por la tarde pues para ir a ver el fútbol a las a los bares. Entonces tenemos un amiguete que sale de casa con 20 euros.
Ya.
Y siempre, todos los domingos, vuelve cenado, bebido, con tabaco y con 50 euros en el bolsillo.
No.
Es increíble.
No puede
ser. Es increíble. Sí, sí, es increíble.
Te lo estás inventando. ¿Cómo lo consigues, genio?
Te lo digo en serio, te lo digo en serio.
¿Cómo lo consigues?
Porque dice, voy a pagar yo. Déjame 5 euros cada uno que luego os lo doy. Claro, claro. Yo no sé cómo lo hace, pero nunca paga.
O sea,
se va a casa con 50 euros.
El tesorero del fondo común.
Sí, 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 es increíble. ¿Qué jeta tiene?
Gracias, Pablo. Nos vamos a Tarragona. Carmen, buenos días, Carmen.
Buenos días. Encantada de saludarle.
Igualmente.
Señor Luca. Mire, era para opinar sobre los gorrones. Tenemos aquí que hemos fundado una asociación de vecinos. Tenemos un presidente que es un gorrón, pero gorrón. Él se reúne con nosotros en cada casa cuando... mañana en tu casa, la semana que viene lo haremos en la tuya. Y él viene a tomarse su cervecita, su cafetito, pero en la suya nunca, ¿vale?
Nunca,
entonces, la última vez, pues, estuvimos en la caja de ahorro para abrir una cuenta para todos los socios que somos de aquí de la urbanización, y el invitarme a café, porque yo no tengo un duro. Mi marido se indignó tal que dijo, pero este hombre, ¿qué le pasa? ¿Qué quiere, aprovecharse de los demás? Pues no, estamos indignadísimos, no podemos más. Mire usted, no sé lo que voy a hacer con este señor. Y hace 7-8 meses nada más que estamos en la asociación de vecinos. Eso no puede ser.
¿Y no podéis revocarle como presidente?
Pues sí, pero es que claro, los estatutos ponen que tiene que estar 4 años. Ahora, si se pone imposible, nos tendremos que reunir para decirle, pero ¿esto qué es? Esto no puede ser.
Claro.
Así que esa es mi opinión.
Pues muchas gracias. Wasabi, que tenemos más, a ver.
Buenas, no me voy a identificar. Lo que sí que os voy a confesar,
a ver,
que soy el típico gorrón que cuando estamos en grupos de amigos tomando unas cañitas, se hace remolón a la hora de pagar y buscando la cartera, buscando suelto, y cuando ya me decido a pagar, ya han pagado. Y así siempre que vamos en grupo. Pero bueno, la culpa la tienen mis amigos por querer pagar siempre antes de cuenta.
Mario, que nos llama desde Vigo. Muy buenos días, Mario.
Hola, buenos días.
A ver, amigo.
Pues nada, lo que yo quiero contar es que hace años yo paraba con los amigos, bueno, algunos de ellos conocidos, otros un par de amigos, y éramos en total 6 conmigo.
Sí.
Tomaban el vino y cada uno se tomaba uno, pero se tomaban los 6 vinos de la ronda. Y yo no era capaz, yo me tomaba 2 vinos y arreglado. Y llegaba otro día y cuando me tocaba pagar, pues claro, otros 6 vinos. Hasta que me di cuenta que ya el vino puede ser. Me dio una mañana, yo no le dije nada a ellos. Me acerqué un poco a ellos, pedí un vino, pedí otro, los pagué. Pero yo les volví a hacerlo un poco y marché. Y uno de mis amigos, que ellos sabe, que estés bien, que yo estaba sabiendo el pago. Pues era lo que le quería contar, solo eso.
Kim, Barcelona, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Bueno, pues mira, tenemos un amigo que salimos a cenar en grupo, entonces al final pagamos a escote. Este amigo, en lugar de mirar la carta, la parte izquierda, está mirando siempre la parte derecha. Primer plato, el más caro. Segundo plato, el más caro y postre también, de modo y manera que de este modo abarata lo que consume. Tenemos también, este es otro amigo, que en una ocasión estábamos tomando unas cervezas en un bar. Estábamos bastante gente, dejamos la propina y dijo, uy, aquí hay mucha propina. Le levantó la propina al camarero y se la quedó.
Eso lo he visto yo hacer. Eso lo he visto yo hacer más de una vez.
De todos modos, aquí en digamos desde Barcelona, aquí hay bastante costumbre de que cuando salimos a tomar, normalmente cada uno se paga lo suyo, y así de este modo no hay ni equívocos ni problemas.
Y a mí eso me parece lo más sensato. Daniel, que llama desde Chiclana, en Cádiz. Hola, Daniel.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Cuéntanos, amigo.
Bueno, para gorrones, un amigo mío. Yo soy de Buenos Aires. Allá la playa más cerca está a 400, 500 kilómetros. Cuando uno es joven cuesta muchísimo ahorrar para irse de vacaciones con los amigos. Y hay uno que se llama Juan, que es terrible siempre. Nunca ha ido, nunca ha pagado en ningún sitio. Entonces estuvimos ahorrando todo el año, nos fuimos, éramos unos 6 o 7, nos fuimos de vacaciones a la costa y todos nos mirábamos a este, nos preguntábamos, ¿este va a traer pasta, va a traer pasta? Y no sé, y no sé. Dice, cuando llegamos allá no tenía un solo duro, no tenía un duro. Tuvimos, claro, lo dejamos afuera un día y medio, fuera del piso, durmiendo la noche en la calle, pero nos terminó dando pena, claro. Y le tuvimos que pagar todo, como siempre. El problema es que te miran con una cara como diciendo, ¿me van a dejar acá tirado? Somos amigos de toda la vida.
Claro. Somos colegas.
Otro wasabi.
Buenos días, Juan Ramón y compañía. Yo conozco a un gorrón, pero de los profesionales. Fue el gorrón que hizo que cada uno nos pilláramos al final nuestras propias bebidas, porque íbamos siempre de minis y tal, y al final tuvimos que dejar de pillar minis, y cada uno con su propia copa, porque no era normal. Nunca tenía tabaco, nunca tenía dinero para pedir nada, nunca tenía nada. Es un tío que ahora con cerca de 30 años sigue saliendo sin un duro, sigue gorroneando a gente y siempre va conociendo a gente nueva, para seguir gorroneando, y creo que así seguirá toda la vida.
Ya,
gracias,
sí.
Un saludito.
Fernando, que nos llama desde Bilbao.
Hola, muy buenas. Egunon.
Egunon.
Nah, yo tengo un vecino, el vecino que es un rata, se tira todas las mañanas, no toma café en casa, se va al bar, se toma un cortado, todas las mañanas se aprende el periódico de memoria, todas, sin fallar una. Entonces se ha conchabado con el del bar, que le recorta los autodefinidos, el crucigrama y demás del día anterior, del periódico del día anterior, se lo lleva toda la tarde haciendo ahí los crucigramas. Le digo, hombre, solo un cortadito, no te tomas un pinchito o algo, una golosina, nada. Le digo, joder, pues si entras al váter y usas papel higiénico, el del bar pierde dinero, coño. el mes de agosto lo pasa muy mal, porque el del bar cierra de vacaciones. Y entonces no tiene dónde ir para seguir gorroneando el periódico. Y entonces le digo, joder, pues cómprate el periódico, que es 1 euro, y vive solo el tío, y no tiene gastos de nada, ni hijos, ni... Y no. Y el tío desesperado todo el día con... Bueno, se tuvo que leer un libro que le regaló una antigua novia de Carl Sagan de hace 8 o 10 años.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Hablando de relaciones humanas, hablando de, bueno, pues los oyentes gorrones, y hablando de ese trato que tenemos con las personas, nos vamos a ir a Te doy mi palabra. Vamos a escuchar un poquito de ciencia. Antonio Martínez Ron nos explica, entre otras cosas, por qué nos encanta tocarnos entre los seres humanos, por qué nos gusta sentir las caricias, por qué nos hace estar más cerca de otras personas.
Se han hecho muchos estudios de por qué nos encanta que nos toquen, que parece bastante obvio, nos da placer, ¿no? Inmediatamente, pues si te hacen una caricia, pues recibes ese estímulo y es inmediato, ¿no? Tu cerebro empieza a segregar dopamina y te encuentras fenomenal cuando te hacen un masaje, por ejemplo. Pero lo que han hecho un grupo de investigadores esta semana es investigar justamente qué sucede cuando tocamos nosotros. Y cuando nos tocamos nosotros resulta que también se activan los mismos circuitos del placer, y que nos encanta tocar, y que sentimos, por eso, por ese motivo, se explica que nuestra piel nos parezca más áspera que la de cualquiera otro. Cuando tocamos a cualquiera nos parece muy suave, y eso activa, han medido la señal cerebral y han hecho análisis del registro hormonal, y lo que se ha visto es que activa unos canales que pueden estar reforzando las relaciones sociales entre unos y otros, por ejemplo, cuando una madre o un padre acaricia a un bebé. Cuando le está haciendo esas carantoñas y demás, está recibiendo una estimulación tan agradable que se vuelve adicto a eso, y eso refuerza las relaciones entre unos y otros.
¿Y esto han tenido que estar mucho tiempo para estudiar, llegar a esta conclusión? Porque yo, sin haberlo estudiado...
Sí, pero a veces en ciencia hay cosas que son aparentemente obvias, pero que hasta que tú no coges y haces un experimento con doble ciego, con condiciones en las que se pueda realmente medir determinados parámetros, por ejemplo, qué pasa con las hormonas, qué señal del cerebro se activa, si no, puede que simplemente sea una creencia, y a lo mejor estamos equivocados. Y pasa muy a menudo que una cosa que creemos que es de sentido común, lo medimos y resulta ser al contrario.
Bueno, la música con respecto a muchas enfermedades, por ejemplo, para el Parkinson. Y yo quiero que tú nos cuentes, Antonio, este grupo de científicos de la Universidad de Oxford, que han llegado a la conclusión, que también es buena, ya que hablábamos antes del corazón, y que mañana hablamos del corazón de 9 a 10, los cardiólogos hablan de la influencia de la música en el corazón. Cuéntanos esto.
Bueno, pues los cardiólogos con los que yo he estado hablando y lo que es la literatura médica dice que en general, como hemos dicho muchas veces, la música conecta con algo muy íntimo nuestro y muy universal. No hay culturas sin música prácticamente y muy antiguo. De hecho, en el cerebro sí que tiene un efecto visible. Hace que nos calmemos, nos relaja de manera extrema. Sin embargo, a efectos del corazón, con lo que yo estaba hablando, no es que tenga efectos positivos ni que te haga que tengas un corazón mejor. Lo que hace es que no se deteriore. Es decir, sí que se ha visto en estudios con control que cuando estamos sometidos a condiciones de estrés, una situación muy 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 fuerte en nuestras vidas, se produce un síndrome que nos puede durar y perjudicar el funcionamiento del corazón durante unas semanas. Lo bueno es que luego se recupera, pero cuando utilizas estos medios, se han hecho estudios viendo qué efectos tiene la música, si se sincroniza nuestro corazón con la música. De momento de eso no se ha visto nada, pero sí que se ve que tiene un efecto positivo en el sentido de acción relajante, como puede ser un baño de agua caliente. Es decir, por eso cuando vas a un hospital y estás con los pacientes, pues es algo agradable, porque es un momento en el que desconectas y te conectas a otra cosa. Pero más allá de eso, es peligroso decir que el corazón mejora o que las funciones cardíacas mejoran por escuchar música. Eso no sucede. Lo que sí que sucede es que si estás escuchando música, te estás en una situación tan buena, tan relajante, que no tienes ese estrés, que sí que es lo peligroso. Entonces, como antiestrés,
vas a tener que buscar más estudios por ahí, ¿eh? De la influencia de la música en muchas enfermedades, el Parkinson, etcétera. Tienes que buscar.
Como terapia se utiliza en un montón de enfermedades. Eso no es no es lo mismo que los efectos que pueda tener beneficiosos sobre el corazón, que es lo que me planteasteis.
Bueno, pero es que lo que generamos en el cerebro a través de lo que recibamos, al final puede darnos salud o enfermedad. Depende también de cómo,
por eso te digo,
nuestra actitud, de todo aquello que recibimos,
que
¿no?
Pero es algo tan relajante como puede ser un baño de agua caliente y tan
bueno
como
eso. Tú dirás que la meditación no sirve para nada, claro. Tú dirás que la meditación no sirve para nada.
Si me preguntas si mejoras las funciones cardíacas haciendo meditación, te diré que lo que se ha visto es que no.
Yo creo que es algo más que un baño relajante.
Si quieres que la ciencia te responda lo que tú quieres escuchar, eso no sucede, o sea.
No, si yo no quiero que tú me digas lo que yo quiero escuchar. Tú estás convencido de que la meditación no sirve prácticamente para nada.
Claro que sí, le sirve a las personas. ¿Cómo puede servir algo más? Es maravilloso el que quiera utilizar meditación. Y le relaje y le calme y le quite el estrés diario, ¿cómo no va a servir? Es muy útil. Lo que yo digo es que...
Pero es que la ansiedad, el estrés causa enfermedades.
Claro.
Causa como barrera, que vamos a oír mañana, infartos.
Como barrera contra eso.
Causa ictus. Es decir, el mundo este en el que vivimos del ruido, de la prisa, de la competitividad, el estrés que llevamos, todo eso causa enfermedades. Y muchos acuden, como hablábamos la semana pasada, a pastillas. Y muchas, los efectos secundarios de las pastillas, pues terminan también produciendo
lo mejor es hacer
otros problemas.
Lo que uno se sienta mejor y hacer caso a su médico, sobre todo. Y, por resumir el debate, es...
Siempre.
No funciona la música, funciona como barrera, pero no como cura. Ese es el resumen.
Bueno,
la música cura sobre todo el alma, y si te curan el alma, yo creo que
el alma no existe.
Fijaros,
si
me permitís,
¿qué le vas a decir?
¿Qué le voy a decir a él? Claro, ¿cómo vamos a hablar de almas?
Bueno, si a estas alturas del siglo XXI tenemos que discutir sobre la existencia del alma, pues empezamos a rebobinar.
Hombre, sí, pues perdona, pues algunos
existe el alma.
Científicos, Einstein, por ejemplo, había cosas, al menos él dudaba de muchas cosas.
Claro,
como mínimo podríais ser un poquito más humildes.
si me permitís.
Solo sé que no sé nada, dijo el otro que tiene más años que Einstein, ¿sabes?
Vale.
Journey's been etched on your skin.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Como les adelantaba al principio del programa, llega la hora del misterio, el momento en... Como les adelantaba al principio del programa, llega la hora del misterio, el momento en el que nos vamos a la Rosa de los Vientos, nos vamos con Laura Falcó Lara, que nos descubre el misterio de la Diputación de Granada, un edificio que desde su construcción estuvo lleno de sucesos paranormales.
Laura, muy buenas.
Buenas noches, Bruno.
Laura, nos situamos en Granada, una ciudad bellísima y cargada de historia.
Pues sí, una ciudad preciosa y en este caso, pues con una historia de aquellas súper inquietantes. Un edificio público, un edificio que no debería tener ningún misterio y, sin embargo, a lo largo de toda su historia, todos los que han estado en este terreno o en este edificio han sufrido y han sentido cosas muy, muy extrañas.
Nos situamos en la calle Mesones, en donde se encuentra la Diputación de Granada, un edificio también cargado de historia, porque no fue Diputación, fue muchísimas cosas antes.
De hecho, en sus inicios, en esa zona, lo que se supone que había entre la calle Mesones y lo que es la ubicación actual, que es la calle también Arco de Cucharas, en esa zona se supone que habían construidas antiguamente hasta 3 mezquitas. Evidentemente estamos hablando pues de hace muchísimos, muchísimos años, y ya en lo que es la historia quizás algo más reciente, la primera noticia que tenemos es cuando, después de desaparecer toda la zona esa de mezquitas, en el año 1508 se construye una iglesia, en particular la iglesia de la Magdalena, que es la primera versión, porque además esa iglesia, mucho más adelante, en el 626, fue reconstruida y ampliada porque era una iglesia muy chiquita. Y bueno, y de hecho se volvió a hacer obras y se amplió esa iglesia para que tuviera capacidad realmente para toda la zona. Lo que pasa que ya en aquella época la gente solía decir que estaba maldito el terreno este. Se encontraban con que a veces pues habían, por ejemplo, ruidos. De hecho, los niños solían decir que iban a jugar a oír ruidos cuando entraban en la iglesia. O sea, que era como algo más que conocido y aceptado por los vecinos. Es más, en algunos casos decían que, por ejemplo, se desprendían las imágenes religiosas y que habían objetos de repente pues que aparecían igual fuera de su lugar. O sea, que ya tenía en aquella época una historia inquietante el sitio. Dicen también que por aquel entonces lo que hubo es que como entraban evidentemente los coches de caballos con el coche fúnebre, que en este caso pues evidentemente iban arrastrados por caballos, hubo un accidente que según ellos fue ya la gota que colmó el vaso, por lo cual se decidió cerrar la iglesia. Y es que el caballo se desbocó y como era una calle muy estrecha se llevó por delante a varios peatones matando a varios de ellos. La historia fue tan funesta que, por lo visto, decidieron cerrar la iglesia y estuvo mucho tiempo el terreno y la iglesia en particular cerrado y sin ningún tipo de habitabilidad.
Una de las funciones que tuvo posteriormente, muy posteriormente, fue la de grandes almacenes, formó parte de una franquicia y no dudaron en poner excavadora y borrar parte de ese pasado, borrar esa iglesia y borrar todo lo que se había escrito allí. Quizá ahí encontramos una de las causas de todo lo que ha ocurrido en el futuro.
A ver, fue en el 836 que un comprador privado se hizo con el edificio y en el 92 se utilizó como almacén. De hecho, cuando era almacén, eran los almacenes Magdalena en honor a la iglesia, porque la iglesia todavía no se había destruido en aquel entonces, se utilizaba como almacén. La gente ya tenía miedo y decían que los empleados de aquel almacén no podían ir solos a la parte de donde estaban los paquetes porque oían ruidos y la gente pues se ponía un poco nerviosa. Como bien dices, una vez que ese almacén ya cerró, ese terreno fue nuevamente vendido y en este caso lo compraron la cadena norteamericana Woolworth, que fueron los que destruyeron la iglesia, la tiraron abajo con todas las quejas del pueblo, porque evidentemente consideraban que era un edificio antiguo que debería haberse conservado. Y al tirarlo abajo vino la primera sorpresa, y es que descubrieron una especie como de habitación repleta absolutamente de huesos, huesos que además parecían huesos de niño. Ahí empezó ya quizás la leyenda negra de ese edificio. No comunicaron nada, de hecho, porque si hubieran comunicado algo les hubieran paralizado las obras, tiraron millas y continuaron con la construcción de los grandes almacenes. Dicen que esos grandes almacenes también estaban algo así como malditos. De hecho, solamente duraron abiertos 7 años y nuevamente todo el personal solía decir que habían ruidos, luces que se apagaban y se encendían, y que incluso por la mañana, cuando volvían a trabajar, se encontraban muebles y objetos fuera de lugar, completamente desubicados. La gente que trabajaba ahí tenía miedo, por lo visto, a estar en ese lugar. Incluso dicen que durante las obras, cuando se construyeron estos almacenes, hubo un desprendimiento y murió un joven peón por culpa de una grúa que le cayó encima. O sea que toda la historia de este edificio ha sido siempre complicada. Y fue ahí, cuando ya se cerraron los almacenes, cuando finalmente en el 1980... se cerraron, como te estaba comentando, y en el 84 fue cuando se decide comprar el edificio para convertirlo en diputación.
Y en ese momento ahí es cuando comienzan a decirse cosas, porque ya convertido en diputación, bueno, pues hay unos guardias de seguridad, hay una gente que acude al lugar y que vive y siente cosas, ¿no?
Efectivamente, ahí es cuando la historia se empieza a hacer pública realmente, porque mientras tanto fueron leyendas o cosas que iban pues diciéndose de padres a hijos, pero ya fue en el 84 cuando este pasó a ser diputación que empezando por el propio vicepresidente de la diputación, José Luis Medina, que decía que tenía quejas de los trabajadores, que se quejaban que le desaparecían objetos. También él en persona vivió, por lo visto, algunos fenómenos que no podía explicar. Y en noviembre del 89, en el Ideal, aparece de hecho en un artículo donde públicamente este vicepresidente declara todo lo que está ocurriendo en el lugar. Sin embargo, todavía ahí no se empieza a investigar a fondo. Siguen pues funcionando la diputación como otro edificio cualquiera, hasta que llega un momento que, como bien dices tú, pues la gente de seguridad, los trabajadores, empiezan a quejarse porque ya no son solamente pequeños golpes, sino que empiezan a haber incluso tirones de pelo, empujones, sensación de que estás acompañado, muebles que volaban por los aires, cosas realmente ya muy notables. Y por lo visto hubo un trabajador en particular que estuvo a punto de morir por culpa de un fenómeno paranormal y fue ahí cuando se decide finalmente investigar el tema e intentar ver qué es lo que estaba ocurriendo.
Laura, nos escuchamos la semana que viene, ¿te parece?
Perfecto, venga, un abrazo a todos.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Cambiamos de asunto ahora en Quédate con lo mejor. Nos vamos a Julia en la Onda. Escuchamos a Juan Manuel de Prada, Manuel Delgado y Noelia Danez en el gabinete hablando de los premios Ig Nobel y, por supuesto, del conocimiento.
Es a propósito de los premios Ig Nobel de este año, que enseguida les vamos a contar. Nos preguntamos hasta qué punto aquello que en aquel momento pareció una buena idea es o puede ser un motor de la historia. Dicho de otro modo, se trata de saber, por un lado, cuán tonta puede ser una persona inteligente o cuán útil puede ser para el conocimiento y para la vida un cierto grado de sorpresa, de diversión, de azar. Bueno, vamos a repasar esos premios Ig Nobel con Goyo Benítez. ¿Nos los recuerdas, Goyo?
Pues los Ig Nobel se otorgan anualmente en la Universidad de Harvard por un comité de científicos de renombre y auténticos premios Nobel. Según el catedrático de física Jorge Wagensberg, antiguo gabinetero y uno de los mejores divulgadores científicos que hay en España, estos premios, los Ig Nobel, reconocen investigaciones científicas que son serias, pero que también son algo chocantes.
Bueno, son premios que en general son investigaciones científicas correctas, bien hechas, serias, pero con un tema sorprendente que a muchas personas puede parecer que no vale la pena especializarse tanto o detener o dedicar tiempo y espacio a algo que suena tan raro. Como de hecho suenan muchas tesis doctorales, ¿no? Si uno lee los títulos de las tesis doctorales, uno ya tiene esta impresión. Yo creo que el origen de estos premios está inspirado en algo parecido, en los títulos que ponen los jóvenes científicos en sus tesis doctorales.
En la mesa de redacción y en la actualidad de hoy seguramente habrán ustedes oído hablar de estos premios, el que premia, bueno, pues el que a través de picaduras de abeja ha descubierto dónde pica más una picadura de abeja, que es la base del pene. O que una gallina que si le pones un palo como en la cola, pues que camina como un dinosaurio. Bueno, cosas de estas. Pero claro, la historia de los Ig Nobel ya tiene tradición. Vamos a repasar, podemos, ¿no?, repasar, Goyo, sí, algunos de los premios más curiosos de los Ig Nobel.
Hay un salón de la fama, un cuadro,
exacto,
de honor.
Exacto.
Por ejemplo, en 2014 se premió a un estudio que demostró la utilidad de las tiras de bacon para detener una hemorragia nasal incontrolable. Ese mismo año se llevó un Ig Nobel un estudio español que estudió la utilidad de las bacterias de las heces de los bebés para curar y secar embutidos. Y luego en ediciones anteriores, por ejemplo, fueron distinguidas también una investigación que demostró que la presencia de seres humanos tiende a excitar sexualmente a los avestruces, otra según la cual los agujeros negros cumplirían todos los requisitos técnicos para ser la ubicación del infierno, y también estudios que demostraron, por ejemplo, que las personas que creen estar borrachas también piensan que son atractivas, que en efecto soltar tacos alivia el dolor, o que las organizaciones serían más eficaces si ascendieran a sus miembros al azar, que las vacas a las que sus dueños han puesto un nombre dan más leche que las que no lo tienen, que se puede fabricar un sujetador que en caso de emergencia puede convertirse rápidamente en dos máscaras antigas. Puedo seguir hasta el infinito, ¿eh, Mari Carmen? Que los medicamentos falsos y caros son más efectivos
son
que los
buenas,
medicamentos falsos y baratos.
Yo creo que los pueden consultar porque están todos los premios y la verdad es que resultan curiosos, así que les dejamos que se informen ustedes mismos. De todas maneras, la pregunta es ¿para qué sirven en realidad estos estudios y si hacen avanzar o no la ciencia y el conocimiento?
Pues mira, para el doctor Wagensberg los caminos del conocimiento son insondables y nunca se sabe si una investigación va para el Nobel o para el Ig Nobel. En este sentido, Wagensberg nos ha recordado que la geometría fractal, es la geometría de la naturaleza, nada menos, parte de una investigación bastante friki, que se preguntaba por qué la frontera entre España y Portugal es diferente según en qué atlas se mire.
Toda la geometría fractal de la naturaleza de Mandelbrot, que es una teoría consagrada, pues partió de un científico que comparó la frontera de Portugal con la frontera de España. No sé si es la misma frontera. ¿Cómo es posible que las enciclopedias de uno u otro país den una distancia diferente? Y bueno, hizo todo un estudio sobre la frontera entre Portugal y España. Pero esto parece que solo sirve para esa frontera, una curiosidad geográfica o enciclopédica, y que poco se esperaba la gente que de ahí saliera pues toda la geometría de la naturaleza, ¿no?
El doctor Wagensberg también nos ha recordado el caso del físico ruso Andrei Geim, que primero ganó el Ig Nobel y después el Nobel.
Me parece que a alguien se lo dieron por hacer levitar una rana usando un superconductor, con lo cual, me dirás tú, ¿para qué sirve hacer levitar una rana? Como sea, para hacer un juego de magia, pero luego tuvo el Nobel de verdad este personaje, por otra forma también hay que decirlo.
Sí, señor, el doctor Geim ganó el Ig Nobel por hacer levitar una rana con imanes y el Nobel por ser uno de los padres del grafeno, nada menos. Así que ya veíamos que al hacer levitar la rama con imanes empezaba a ser un coquín de los superconductores, ¿no?
Thank you.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Después de la música de Coldplay, esta canción tan bonita llamada The Hardest Part, la parte más dura, no sé si aplicable también a lo que vamos a escuchar ahora. Dura era, ¿eh? Y mucho, porque ha sido nombrado el tramo, el camino, el puente más difícil, más peligroso, uno de los senderos más peligrosos del mundo. Estamos hablando del Caminito del Rey, que está en Málaga y que ha sido restaurado después de un montón de años. Restaurado por la Diputación y abierto al público. Nos vamos con Gente Viajera hasta Málaga.
En Gente Viajera viajamos hasta la provincia de Málaga, que en lo que va de año ha registrado un incremento espectacular de llegada de viajeros, pero sobre todo destaca el impresionante éxito de ese Caminito del Rey, una de mis asignaturas pendientes ahora, a sumar en mis asignaturas pendientes en la ciudad de Málaga y en la Costa del Sol, una de las sendas más peligrosas y llamativas del mundo. Podemos decirlo así, pero no se me asusten, que la Diputación de Málaga ha restaurado y que la avalancha de viajeros que han querido transitar por su trazado ha superado todas las previsiones. Elías Bendodo es presidente de la Diputación de Málaga. Señor Bendodo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues no sé, le veo pletórico y no me extraña, porque además hoy creo que la que manda en Málaga es la Virgen del Rocío, ¿no?
Efectivamente, hoy es los actos de la coronación canónica de la Virgen del Rocío y la verdad que Málaga está entera volcada y movilizada con este importantísimo acontecimiento para la ciudad.
Bueno, pasear por el desfiladero de los gaitanes es toda una experiencia, que lo sepa la gente viajera, pero también conocer la historia de nuestro país y también el pasado de Málaga. Un Caminito del Rey que se suma a la rica propuesta de Málaga en relación con el turismo de interior y los productos que ofrece, porque no solamente la Costa del Sol es la costa, es que hay mucho que ver en el interior. Y quiero preguntarle en qué otros proyectos han trabajado en los últimos meses y en qué proyectos van a trabajar en los próximos, porque usted siempre tiene un paso más allá previsto. Es decir, ¿qué balance hace de la anterior legislatura y qué objetivos tiene marcados para esta?
Bueno, la verdad que en los años de crisis, lo decíamos, ¿no? El turismo en la Costa del Sol no ha estado en crisis. Otra cosa es que la crisis afectó al turismo, ¿no? Esos años complicados, la Costa del Sol consiguió mantener levemente, pero mantenerlo, los datos positivos y de crecimiento, ¿no? Ya el año pasado conseguimos un récord histórico. Fueron ya 10 millones de turistas los que vinieron a la provincia de Málaga, 10 millones de personas los que eligieron la Costa del Sol, y este año vamos a cerrar con récord histórico. Vamos a superar los 10 millones y medio de turistas, vamos a crecer cerca de un 4%, se va a aumentar el impacto económico cerca de un 6%, con 11.400 millones de euros. La verdad que lo más importante, la recuperación definitiva del mercado nacional este año, 2015, en la Costa del Sol, con un crecimiento de más del 4%, sigue creciendo el mercado internacional. En definitiva, yo creo que aquí hemos conseguido adaptarnos a las nuevas exigencias del turista. El turista quiere cada vez más que sus vacaciones sean más completas. El turista es más exigente cada día, exige más calidad, y creo que en la Costa del Sol, que tradicionalmente hemos sido un destino de sol, playa, golf, tenemos la mejor oferta de golf de toda Europa, con 72 campos de golf en la Costa del Sol, hemos conseguido construir un producto basado en los segmentos complementarios. A la ya exitosa oferta que decía de sol, playa y golf, pues, por ejemplo, el turismo de interior, muy en alza en los países de Europa. Ahí está el Caminito del Rey como gran referente, con cerca de 150.000 visitas en solo 6 meses. Pero a eso le unimos la gran senda, que es nuestro particular Camino de Santiago, con 656 kilómetros de recorrido por senderos por toda la provincia de Málaga, o la senda litoral, que pretende, y estamos trabajando en ello, unir de Nerja-Manilva, los 181 kilómetros que hay de una punta a otra de la provincia de Málaga, por paseos marítimos, ¿no? A eso le sumamos nuestra oferta de congresos cultural, gastronómica, sobre todo como referente a la capital, con esa gran eclosión de museos: Picasso, Thyssen, Pompidou, museo de colección del Museo Ruso. En definitiva, creo que la provincia de Málaga ha conseguido construir un producto perfecto, Esther, con un único objetivo, que es estar abierta los 12 meses del año.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Hace unos días nos visitaba el actor Luis Tosar, el actor y el cantante. Juan Ramón Lucas lo entrevistaba en Más de Uno y nos hablaba de su última película, El Desconocido.
Lo hemos visto como maltratador.
Se te va la cabeza en tonterías, parece que se te va la cabeza en tonterías, cojones. ¡Mírame cuando te hablo!
Como parado sin futuro.
Yo no soy el sujeto activo. Total, ¿yo quién soy? No hay un gilipollas que no vale para nada. Si acaso para que se rían de él en su puta cara.
O violento líder de presos en un motín carcelario.
¿Cuánto tiempo llevamos quejándonos a todo Dios? Años. Pero ahora nos van a hacer caso, porque esta vez nos tenemos cogidos por los huevos.
Duro e implacable en algunos casos, frágil, cariñoso, tierno. En otros, papeles muy diferentes. Hijo, el tío este los borda a todos. Ya saben de quién estamos hablando, ¿no? Es uno de los nombres, me parece a mí que imprescindibles del cine español de los últimos años. Un tipo con talento, con mucho talento, al que pillamos casi pues haciendo las maletas para el Festival de Cine de San Sebastián, donde se presenta su última película, El Desconocido. Luis Tosar, buenos días, bienvenido.
Buenos días y muchas gracias.
No, nada, hombre. Una duda tonta. ¿Se puede hacer una peli española sin Luis Tosar?
Sí, sí, sí.
Alguna se hace, pero... En fin, este año, solo este año, acaba de estrenar Mama, estrena El Desconocido, Toro, 100 años de perdón o A cambio de nada. ¿Te levantas pensando quién eres? ¿Soy Luis Tosar o en un año cinco películas que pues vas casi a cada dos meses una? Al final terminas no sabiendo quién eres cuando te levantas.
No tanto como eso, evidentemente, pero sí, el año pasado fue un poco movido. Fue un poco movido, ¿sí, no? Además. Se juntaron demasiadas cosas.
Todo esto empezó a grabarse, las pelis que se estrenan este año empiezan a rodarse el año pasado.
Dos de las que has dicho seguramente ya se estrenarán el año que viene. Seguramente dejaremos descansar un poco más al público, que ya debe estar un poco empezando a estar saturado.
Sí. ¿Cuál es? Porque El Desconocido viene
El Desconocido se estrena ahora, pero sí, probablemente 100 años de perdón ya se irá a enero de 2016 y Toro seguramente más adelante.
En El Desconocido se diría que el espectador no va a poder ni pestañear.
Sí. Sí, es movilita la peli.
Es una película de tensión continua, sin respiro, con un guión de Alberto Marini, guionista también de Mientras Duermes, que es una peli... En torno a esa peli tengo yo una anécdota, porque yo creo que a esta persona a la que voy a hacer referencia le pasa lo mismo que a muchas otras. Una mujer, o mi mujer, que coincidimos poco después de haber visto esa peli en un acto, no sé si recuerdas, que te dijo: me das miedo,
sí,
Luis.
Lo recuerdo.
¿Eso te pasa con la gente? ¿La gente te identifica? Porque, a ver, tú eres un tipo que se mete tanto en el papel, que hace tan creíble cualquier cosa, que no me extraña que des miedo a los niños, por ejemplo, en algún momento.
No, yo creo que los niños no, fíjate. Que los niños se lo toman un poco a coña, todo en general. Es como, mira, este es el malo de no sé qué. Tampoco tienen mucho acceso a ese tipo de películas, ¿verdad?
Ya, ya,
pero no. Lo que pasa es que Mientras Duermes yo creo que es una película especialmente inquietante. Y creo que había ahí como un miedo muy ancestral, que todo el mundo entiende. Entonces creo que hay algo que es más de la película que del personaje. Esta cosa que haya alguien debajo de la cama, creo que todo el mundo pasa por ahí en algún momento de su vida.
¿Cómo te trabajas un papel? Porque, a ver, yo vuelvo a decir, quizá me puedo pegar de exceso, eres un tipo al que yo admiro profesionalmente. Le he visto hace muy poco en Mama, en el estreno de Mama, y en Mama interpreta un personaje que no tiene nada que ver con esa idea de violencia, de fuerza interior, tal, porque es un hombre abrumado por una tragedia tremenda, que asume otra tragedia, que es un... por cierto, vinculado al fútbol, que ahora los entrenadores, pues esta semana pues se ha hablado mucho de ellos, ojeador, entrenador, católico practicante, que no tiene nada que ver con el personaje de Marga, y inspira una sensación de... dan ganas de abrazarte, tío.
Sí, bueno, yo agradecí mucho que me ofrecieran ese papel, ¿eh? Además, le agradecí mucho a Julio y a Penélope, que eran los dos productores, ¿no? Y agradecí mucho que me ofrecieran una cosa así, porque realmente hacía tiempo que nadie me ofrecía algo delicado, digamos, algo en lo que puedas, un territorio en el que puedas ofrecer otras cosas de ti, ¿no? Como actor.
¿Y cómo lo preparas?
Bueno, esa fue una peli dura. Bueno,
sí,
sabes,
fue muy dura.
Tú sabes, estás bastante al tanto de esta película, pero fue una peli muy, 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 muy difícil, en el sentido de que teníamos que navegar por lugares muy incómodos para cualquiera, ¿no? Trabajar la pérdida, trabajar la enfermedad, la muerte, o sea, no nunca es cómodo. Entonces, bueno, uno recurre a todo lo que tiene, y normalmente lo que tienes hay mucho también de personal, ¿no? Entonces intentas traducirlo luego a un personaje que se ponga en pie de la mejor manera posible, pero inevitablemente te lleva a lugares en principio no deseados. Luego también es verdad que hay una cierta catarsis en todo eso, que uno también a veces utiliza esas cosas para depurar. Entonces,
¿ah, sí?
Uno, bueno,
¿qué, sí, qué privilegio, ¿no? Poder, sí, hacer eso en tu trabajo, sí, decir, bueno, voy a quitarme esto, sí, yo creo, a través que del personaje.
Los actores tenemos suerte en varias cosas. Tenemos suerte en que hacemos el ejercicio continuo de ponernos en la piel de otro, es decir, haces un ejercicio de empatía que te entrena un poco para la vida, para intentar comprender lo que le puede estar pasando en la cabeza de otra gente cuando estás enfrente. Y luego tiene eso, que a veces si eres emocionalmente inteligente, lo puedes depurar cosas que por ahí no estaban totalmente resueltas. Y ya digo, emocionalmente inteligente, porque también te puedes meter en un jardín.
Un berenjeno importante.
Sí. Pero si más o menos lo logras llevarlo, puedes ser depurador. Y en esta película, en el caso de Mama, fue totalmente así. Yo creo que además a buena parte del equipo también.
Sí, eso es lo que contaban tanto Julio como Penélope, que estuvieron aquí hace un par de semanas hablando precisamente de eso, de que era imposible sustraerse a algo tan emocional, tan cercano, sí, tan presente. Y volviendo a la última peli, al desconocido, encarnas a un padre de familia, ejecutivo de Dancal, que las circunstancias llevan al límite. No he visto la película todavía, pero probablemente tenga que ver con valorar lo que tenemos, ¿no? Con lo que estamos dispuestos a hacer para conservarlo.
Sí, además desde varios frentes. La peli, bueno, Alberto Marini, que es un maestro de esto, es un maestro de colocar al espectador en sitios ligeramente incómodos, es decir, que moralmente no sabes muy bien qué posición tomar a lo largo de la película, en varias ocasiones.
Ah, ya,
¿no?
Ya, vale.
Entonces, bueno, arrancas con un tipo que supuestamente es el héroe de la película, pero que al fin y al cabo es un director de sucursal, del que vas descubriendo algún que otro trapo sucio, sabes que ha vendido productos tóxicos, bueno, que lo sabía, es decir, que no era simplemente un producto de una maquinaria maquiavélica, sino que ya, en un momento determinado, aceptó hacer eso. También con toda la presión que se le supone, ¿no? Que se le supone a los que estaban, digamos, en la primera línea del frente. Pero al mismo tiempo también sabes que es parte de algo que es demasiado complejo, una maquinaria a la que difícilmente uno puede salir, ¿no? Cuando ya has dado un paso demasiado dentro, ¿no? Entonces, bueno, la peli va navegando por ahí y evidentemente este tipo, el personaje que yo interpreto, es un hombre que en 30 segundos básicamente empieza a perder todo lo que había montado, absolutamente todo. Es un hombre profesionalmente muy ambicioso, que probablemente haya dejado un poco de lado todo lo que tiene que ver con lo personal, con lo familiar, y de repente le ponen la tesitura de que, bueno, tiene que balancear. Dice, Dios mío, esto me ha dejado lo que creía.
Un placer, amigo.
Muchas gracias.
Hasta siempre, Luis Tosar.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Y para terminar esta primera hora, nos vamos a ir hasta La Brújula. Nos vamos con María Hernández y una sección nueva que estrenan esta temporada y que se llama La Gambada.
Diseccionar al personal en general, empezando siempre por nosotros mismos. María Hernández, buenas noches.
Buenas noches, no entran tacos entonces, vale.
¿Y bueno, para hoy qué?
Es un defecto que tenemos aquí, escudriñar todo lo ajeno para buscar lo que no es, digamos, muy correcto, esto que está un poco desafinado, ideas peregrinas, lo que nos resulta rayante, chocante, cuando escuchamos, pues qué sé yo, a un personaje público supuestamente educado salirse del tiesto con una declaración un poco altisonante o delirante, que de estas hay muchas, la campaña es un filón, aunque no me voy a adelantar. Todo a su tiempo. Si te parece,
bueno,
David,
la campaña va a haber que hacer una. La sección va a durar las tres horas.
Vamos a hacer un especial en la campaña, pero si te parece, vamos por partes con el primer capítulo de hoy. Bueno, hoy para estrenar este microespacio que podríamos titular, no sé, La Gambada de la Semana, si te parece bien.
Me parece bien, es una forma de meter la pata más gourmet que otra cualquiera. No es malsonante, o sea que adelante.
O sea, bien, La Gambada entonces. Bueno, pues para nuestro estreno estelar podríamos haber escogido a la ministra de Fomento, Ana Pastor, a la que se le cayó el velo el otro día.
El velo, no el pelo. ¿Por qué? ¿Cómo fue?
El velo, no. Si os acordáis de que se fue a Irán con Margallo y en plena comparecencia el velo se le deslizó hasta tres veces. Por tres veces el ministro Margallo le dio un toque. No fueran a ofenderse en Teherán, ahora que hacemos negocios allí con los iraníes.
Pero no es Ana Pastor, ni la ministra Ana Pastor, porque un suceso parecido pasó con otra Ana Pastor, nuestro personaje de hoy. Entonces, ¿quién?
¿Quién? Pues tengo que confesarte que he estado tentada de escoger a Miquel Iceta, el candidato del PSC, que anoche se dejó llevar por la euforia del arranque de campaña y ante la mirada atónita y un poco avergonzada, diría yo, de Pedro Sánchez, no sé qué opináis, se arrancó a bailar.
Que no sabía dónde meterse.
Sin pudor alguno, a ritmo.
Se hubiera tirado del escenario.
Hombre, totalmente.
Pedro Sánchez o Mikel Iceta, alguno de los dos. Bueno, recomiendo el vídeo, si no lo habéis visto, porque no tiene desperdicio.
¿Cómo lo vamos a ver?
Es como si se le hubiera dado un ataque de algo malo, desde luego. Estaba desatado Iceta con el Don't Stop Me Now de Queen.
Yo creo que eso electoralmente, claro, no lo vamos a poder cuantificar, pero no ha tenido que ir mal, porque todo el mundo ya conoce a Iceta.
O sea, desde luego, eso sí.
El que está bailando a lo de Pedro Sánchez es el candidato del PSC, pero no escogemos a Iceta, de hecho.
Parecía Iceta, además, como mismo losito, ¿no? Muy así y tal, y de repente le hemos visto así su otra cara.
Desatado.
Sí, desatado.
Bueno, reivindicamos en todo caso la pasión obligatoria en todos los mítines, incluso el baile, ¿o no?
Sí. Nuestro personaje no es Mikel Iceta, definitivamente. Es una mujer que se llama Sarah Palin.
¿Sarah Palin? ¿Qué fue?
Sarah Palin, la candidata que John McCain, ¿os acordáis?, eligió en 2008 para competir por la vicepresidencia de los Estados Unidos.
Bueno, ¿y qué ha hecho esta mujer para ser blanco de comentario hoy? Si puede saberse.
Sí, hombre, puede saber. Más que hacer, decir. Ha cometido un desliz esta semana que intentó reparar rápidamente, pero que ha dado para amenizar muchos foros de Internet. Ya sabéis que cuando se mete la pata, pues se hace bastante sangre en Internet. Ya sabes que Sarah Palin es muy fan de todo esto que dice sobre los inmigrantes Donald Trump, que es este otro señor candidato a la nominación republicana, tan moderado, que acapara titulares con sus provocaciones constantes. Bueno, lo que le pasó el otro día a Palin es que se empeñó tanto en defender a Trump, que está dándole duro a su rival Jeb Bush por hablar español en la campaña, le puso tanto entusiasmo y quiso mimetizarse tanto con el amigo Trump, que en esta misma línea se animó a enviar un mensaje a los inmigrantes que llegan a América, y el subconsciente, que le hace pensar que América es el centro del mundo, igual no le falta razón, se vino arriba Palin, pues le llevó a hacer una curiosa simbiosis de ideas. Debió de pensar algo así como, si los chinos hablan chino, los alemanes alemán y los españoles español, pues los americanos no van a ser menos y hablarán entonces americano.
No, claro, como,
como todo el mundo
ya
sabe.
Están abriendo academias en Nueva York de americano, de según Sarah Palin, que es la que se encarga de hacer los manuales.
Sí, en América, por si no lo sabéis, hay que hablar americano, nada de español, como hace Bush, que lo utiliza mucho, ni de italiano tampoco. Idioma oficial, americano. Los inmigrantes que lleguen al país, también, por supuesto. Y si no, pues que se marchen a otro, decía Palin. Cuando vengan a nuestro país, dijo, que hablen americano.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches, jornada de reflexión en Cataluña, víspera de las autonómicas en las que la coalición Junts per el Sí será clara ganadora, aunque queda por saber si obtendrá por sí sola la mayoría absoluta o necesitaría pactar gobierno con la formación anticapitalista CUP, embarcada también en ese anhelo independentista. La última encuesta publicada en el periódico de Andorra apunta que la suma de ambas candidaturas, en el peor de los escenarios, les daría los 68 escaños necesarios. Junts per el Sí ha cerrado su campaña reuniendo a miles de personas en Montjuïc. Artur Mas ha dicho que estas urnas llevan a la libertad.
Con todo en contra y con mucha gente del Estado haciéndonos la puñeta, cuando ha hecho falta, las urnas volverán a estar. Estas urnas son las urnas que llevan a la prosperidad económica, a la justicia social, a la solidaridad, a la igualdad de oportunidades, a la esperanza, al proyecto, a la dignidad y a la libertad.
A la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se le ha preguntado sobre cómo afrontar la hoja de ruta prevista por los independentistas en caso de victoria en las urnas.
Creo que en ese punto defender conjuntamente la soberanía del conjunto del pueblo español es un elemento que deja muy claro y muy por sentado que, mira, hay determinadas cosas que no pueden prometerse por parte de determinados dirigentes porque no son posibles de la forma, de la manera en que le están planteando.
Gobernantes de todo el mundo han aprobado en la ONU los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 grandes metas que van a guiar durante los próximos 15 años la lucha contra la pobreza y las desigualdades. La nueva agenda sustituye a los Objetivos del Milenio, cuyo ciclo se cierra este año con gran éxito en áreas como la reducción de la extrema pobreza, pero lejos de cumplir otras metas e incapaces de frenar la desigualdad en el mundo. Uno de los principales retos que ha de afrontar la comunidad internacional, como ha subrayado ante Naciones Unidas el rey Felipe VI.
igualdad de oportunidades también para las mujeres, que deben asumir en paridad con los hombres el protagonismo que les corresponde en el mundo laboral, en el ejercicio de sus derechos políticos y sociales en la sociedad en general.
Cumbre de Naciones Unidas en la que gran parte del protagonismo se lo ha llevado el Papa, quien ha estado arropado por decenas de miles de personas en Nueva York. Francisco ha rezado junto a líderes de otras religiones en la zona cero y ha oficiado una misa en el Madison Square Garden después de visitar una escuela con niños y familias inmigrantes, donde ha recordado la figura de Martin Luther King.
Hoy queremos seguir soñando y celebramos todas las oportunidades que tanto a ustedes como a nosotros, los grandes, nos permiten no perder la esperanza en un mundo mejor y con mayores posibilidades.
Más de 488.000 refugiados e inmigrantes han llegado en 2015 a Europa a través del Mediterráneo, mientras que 2.873 morían en el intento. Según este balance de la Organización Internacional para las Migraciones, la mayoría sigue llegando a Grecia, por donde han entrado aproximadamente 257.000 personas, casi el 70% de ellos sirios, el segundo grupo más importante, el de los afganos, por delante de pakistaníes. En nuestro país, la secretaria de Estado de Inmigración ha convocado para el lunes la segunda reunión con comunidades autónomas, ayuntamientos y varias organizaciones no gubernamentales para coordinar recursos de cara a la acogida de refugiados en España. A la espera de que llegue el primer grupo, las tres ONGs especializadas en la materia han dispuesto ya nuevas plazas que se pondrán en marcha en solo unos días. Asunción Salvador.
Serán un total de 512 plazas operativas a partir del jueves que viene. De ellas, 173 las creará Cruz Roja, CEAR abrirá 171 y ACEM contará con 168 más. Con ellas se incrementa en más de un 50% la red de acogida en nuestro país, que hasta ahora tenía capacidad para atender a 1.000 personas. La prioridad con estas nuevas será la asistencia a los solicitantes de asilo que ya están en España. Para ese fin son suficientes, pero la red, advierten varias ONGs, tendrá que ampliarse todavía más de cara a nuevas llegadas. José Javier Sánchez Espinosa, subdirector de Migraciones de Cruz Roja.
Estamos duplicando las posibilidades de dar respuesta a muchas personas que están solicitando asilo, y creemos que va a ser suficiente, pero es verdad que habrá que ampliar muchísimo si verdaderamente vamos a acoger pues a estas casi 17.000 personas que se está hablando y que esperemos que lleguen en los próximos 2 años, como se está diciendo, pero que el primer grupo llegue lo antes posible.
Las ONGs especializadas también han pedido a la Administración que agilice los plazos a la hora de tramitar los expedientes de asilo. Según ACEM, algunas personas tienen que esperar hasta 4 meses hasta que consiguen formalizar la solicitud.
Deportes: el Real Madrid ha perdido de un punto en el partido de ida del Intercontinental de baloncesto. Es todo, volvemos a las 6 de la mañana.
Este domingo, Cataluña decide. Programa especial Elecciones Catalanas en Onda Cero. A partir de las 8 de la tarde, un gran despliegue informativo desde los principales puntos de interés, con datos de participación, escrutinios, resultados y valoraciones. Carlos Alsina, junto a Toni Bolaño, David del Cura, Rubén Amón y Julián Cabrera, en directo desde Barcelona, analizarán las claves y los resultados de esta decisiva jornada. Este domingo, a partir de las 8 de la tarde, programa especial Elecciones Catalanas, con Carlos Alsina.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
Ahora de la madrugada yo les quiero contar que el 62% de las personas duermen, roncan, descansan mal por culpa de usar una almohada inadecuada y se levantan cansados y fatigados, como si no hubieran dormido. Y Publipunto Intershopping les ofrece la solución para dormir y descansar bien, para que buenas noches signifiquen buenos días y no al revés. La revolucionaria almohada Celian Pillow de Star Nordic solo está en Publipunto, 902-180-190 o publipunto.com. Ramiro López, ¿qué tal? Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Javier, y bien descansadas, ¿eh?
Hombre, como debe de ser. A ver, cuéntanos cómo es esta revolucionaria almohada. ¿Qué trae? ¿Qué tiene?
Pues mira, es fruto de la investigación sobre el comportamiento de los materiales en el espacio, y tras ello hay años de investigación y un proceso que ha durado mucho tiempo. Se ha desarrollado un material viscoelástico en 3D que absorbe permanentemente el calor del cuerpo, y esto hace que mantenga a la almohada ventilada y fresca, y lo que hace casi imposible que sudemos mientras dormimos y que la almohada sea un nido de bacterias. Y este es el corazón de la Celian Pillow. Seguramente hay mucha gente hasta ahora que nos está escuchando que ha pasado una noche tolerada.
Sí, nunca mejor dicho. ¿No? Sí, claro.
Y pasando calor, sudando, dando vueltas. buscando una posición, sí, buscando otra, y llega y dice, pero es posible que me tenga que levantar ya si no he dormido, no he descansado. Claro. Y luego están todo el día arrastrando el mal humor. Con la Aterian Pilot no lo hubiese pasado, porque la Aterian Pilot evita el síndrome del cuello mojado y la oreja caliente.
¿Y qué sentimos exactamente cuando nos colocamos la Aterian Pilot, Ramiro?
Pues mira, nada más apoyar la cabeza en la nueva almohada inteligente Aterian Pilot, comienza a funcionar adaptándose totalmente a nuestra cabeza y nuca, y es como si nos lo hubiesen hecho a medida. Y gracias a esa sensación de gravedad cero, notamos que nuestra cabeza flota literalmente en la almohada, pero sintiendo una sensación de frescor extraordinaria. Y esto es gracias, ¿sí?, a la funda Fibercelian Silver. Conseguimos, por ejemplo, que los músculos del cuello, cabeza y hombros se relajen totalmente. Yeah. Es una sensación realmente desconocida hasta ahora y maravillosa.
Y esto, yo me figuro que esto debe ser bueno para la circulación sanguínea y para roncar menos, para que no te hagan...
Exactamente. Sí,
no, exactamente, claro.
Hay, por ejemplo, en la página publipunto.com, usted busca la Aterian Pilot y hay el canal de vídeo, hay 8 estudios clínicos con las diferentes universidades de Estados Unidos, donde se ha demostrado que con esta almohada se mejora la oxigenación de la sangre, respiramos mucho mejor, evitando los ronquidos, y las personas, por ejemplo, que sufren reflujo esofágico, al ser bisona, están acostumbrados a dormir con 2 o 3 cabeceras, ¿no? Sí. O almohadas, ¿no? Pues con esta almohada van a notar una mejoría impresionante. Además, conseguimos un perfecto alineamiento de nuestra columna vertebral, no importa cuál sea la forma de dormir, aliviamos los puntos de presión, sí, y por tecnología espacial y sobre todo por la calidad de los materiales de fabricación, está recomendada por la Asociación del Sueño de Estados Unidos, que cuando van de viaje, hacen como yo, se la llevan.
Se la llevan puesta. Oye, ¿y aquí en España también pasa eso?
Aquí en España también. Han sido muchos los clientes que nos dicen que desde que la han probado sus noches han cambiado y que cuando van de viaje se la llevan también.
Bueno, pues entonces ya no sé qué esperan. Si duermen mal, roncan, no descansan bien, que es lo importante, pues ya saben lo que tienen que hacer. Levántese más activo y descansado después de una buena noche de sueño con la nueva almohada Aterian Pilot 3D. Recuerden, Aterian Pilot 3D de Star Nordic, 100% transpirable para obtener un máximo confort eliminando la humedad. Y Ramiro, lo importante también, que dirán, bueno, esto a ver qué trae, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio de dormir a gusto? Llamando a Publipunto 902-180-190.
Pues mira, Javier, el precio de dormir a gusto no existe. No tiene precio.
Eso es verdad, eso es verdad.
Una noche y otra sudando y pasándolo mal, pero su precio de mercado son 90 euros. ¿Sí? Y los pedidos que recibamos durante los próximos 30 minutos van a pagar tan solo 49,99. Todo un regalo. O mejor, llévese dos. Y la segunda unidad pagará solo 24,99.
Bueno.
Si usted llama ahora mismo a Publipunto, que estamos aquí para atenderle a las 24 horas del día, sí, 902-180-190, le regalamos los gastos de envío y una práctica bolsa de viaje. Bueno. Y le garantizamos la entrega en 24 horas, donde quiera que usted se encuentre, en el apartamento, en el hotel, en el camping, donde quiera. Y a ver, cuando la reciba y pruebe la Aterian Pilot, pida dos, porque como pida una, usted va a estar perdido, se la van a quitar en cuanto la prueben. Pida las dos y va a ver cómo es lo que es dormir, dejar de sudar por la noche, descansar y levantarse como nuevo.
¿Quién da más? Ahí está, 902-180-190, 902-180-190 o publipunto.com. Llame ahora mismo y pídela, que la entrega es en 24 horas. Ramiro, un placer como siempre, un abrazo enorme.
Igualmente, Javier, un saludo muy cordial y ya verás mañana cuando nos escuchen cómo van a estar de otra forma. Un abrazo.
Un abrazo enorme.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora de nuestro programa, segunda hora de Quédate con lo mejor, en la que estamos repasando los mejores momentos en Onda Cero en los últimos días. Y si terminábamos con un fragmento de La Brújula, con María Hernández hablando de la gambada, vamos a empezar igual, pero con el de esta semana. ¿Quieren escucharlo? Pues atentos.
La gambada de la semana con María Hernández. ¿Qué tal, María?
Bien, bien. Aquí dispuesta a plantearte una pregunta facilita y muy rapidita.
Que me la sepa, por
favor. ¿Cuántas veces te han sorprendido tus tertulianos roncando en pleno programa?
Bueno, lo tendrías que hacer eso a ellos, pero creo que ninguno, porque el estímulo que genera hacer el propio programa me lo impide.
Bueno,
te lo garantizo, ninguna.
Si quieres, se la hago luego fuera de antena, a ver si vamos a liarla. Igual me dicen 5 o 6 y la liamos. De momento le vamos poniendo esta música a esta historia. La pregunta que me despisto. La formulo con otro enunciado algo diferente. ¿Cuántas veces no se habrá quedado dormido un diputado en el Congreso escuchando la melodiosa voz de Cristóbal Montoro?
Por ejemplo.
Quien dice dormido dice cuántas veces no habrá jugado al Candy Crush, o se habrá cortado las uñas, o habrá hecho la lista de la compra.
O habrá visitado páginas porno, que eso se llevaba en tiempos. Ya desde que pillaron al último ya dijo, no, por aquí no vamos.
O incluso habrá leído el Hola, lo que viene siendo el oficio amable de pasar el rato en el Congreso. Bueno, muchas, muchas, muchas veces. La pillada al diputado, esto es casi un deporte internacional, no solo nacional. Esta semana no hemos encontrado a Jesús Posada, por ejemplo, durmiendo, ni tampoco a los Hernando. Esta vez la pillada tiene a un protagonista británico, que es un señor con cara de ser muy afable, diputado conservador Alex Elbrook, dirigiéndose a Mr. Speaker en este pasaje. Tú si te duermes en la silla, David, está tan cómoda que tienes de director de la brújula, según están hablando los colaboradores, digo yo que te recuestas un poco así de lado y disimulas con una posición lo menos
sólida. Ya, pero es que yo insisto, mientras trabajo así un poco de cara al público, no me duermo.
Ya, ya. Bueno,
quizá
pues
en otros desarrollos profesionales me duermo bastante.
No te duermes trabajando. Bueno, pues el diputado Selbrook estaba exactamente así. Durante un debate en la Cámara de los Comunes estaba recostado hacia su lado izquierdo en el escaño, con una parte de su cabeza apoyada en el respaldo, semi-inclinada hacia abajo, los brazos así cruzados, y los de la BBC le pillaron en una foto que enseguida subieron al Twitter, porque todos entendemos, claro está, que una escena así pues no se perdona.
Que se lo pregunten a Celia Villalobos, sin ir más lejos.
Bien, ¿no? Lo sabe Celia Villalobos, con el consiguiente escarnio.
Escarnio de todo el mundo.
Escarnio popular. Solo les faltaba el bocadillo este que ponen en los cómics y los ronquidos sobreimpresionados, plácidamente dormido en medio de un tedioso debate. Bueno, el diputado Selbrook, que al poco tiempo fue conocedor de esta fotografía, saltó de la silla incrédulo, dispuesto a limpiar su honor de parlamentario atento, porque como tú, este diputado no se duerme mientras trabaja. No solo no estaba dormido, sino que estaba escuchando con mucho interés la intervención de Mr. Speaker, el señor Speaker, seguramente más que algún otro que estaría enviando algún WhatsApp. Lo que pasa es que este diputado es un poco sordo. Y como en los comunes hay un pequeño altavoz, por si no lo sabíais, que casi no se ve detrás de cada escaño, estaba con la oreja pegada para escuchar mejor porque le falla el oído izquierdo. De manera que la fotografía tiene truco y los de la BBC se la han envainado, claro, pidiendo disculpas y retirándola rápidamente de su red social. De hecho, para que quede constancia de la veracidad del relato de Selbrook, hay otras fotografías que recogen otra secuencia de este instante, que se publicaron poco después, en las que se aprecia cómo los ojos del diputado no están cerrados, sino perfectamente abiertos. Vamos, que el fotógrafo de la BBC tuvo una puntería que ni Guillermo Tell...
En el parpadeo le pilló a... Tirón de orejas, por tanto, a la BBC, modelo de tantas y tantas cosas, tantas veces se recurre a la BBC, pero bueno, cuidado con el Twitter también, que lo carga el diablo.
Sí, ¿cuánto se acuerda del Twitter? Si no, Guillermo Zapata, ¿os acordáis? Bueno, yo no soy muy de moralejas, David, pero esta es como muy de cajón y muy de CSI también. Sin pruebas, está claro que no somos nadie.
Muy bien, María, disfruta del fin de semana.
Adiós, no te duermas, ¿eh?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Y ya que estamos un poquito en clave de humor, un poquito en clave irónica, nos vamos a ir a Te doy mi palabra con Eloy Arenas y su transformativo.
Tengo una noticia para ti, ¿no? Isabel Preckler dice...
Oh,
cariño...
Estaba soñando yo con ello, a ver.
Dice Isabel, cariño, no podemos perder ni un minuto. Y dice Vargas Llosa, a mí me lo vas a contar.
Vamos con más cosas del transformativo, Eloy Arenas, que quiero darle buenas noticias a nuestros oyentes.
Estas son buenas noticias, fíjate. Dos cazas militares españoles persiguen al primer avión que se dirigía al aeropuerto de Castellón al confundirlo con un ovni. Tras la brecha que le abrió la selección española de básquet a la francesa, Gasol le puso de sus partes 40 puntos de sutura. Pau Catalán. Singularidad. Gasol... español, pluralidad, qué grande. Y claro, al francés Hollande no lo puede pasar por alto. Quiero cerrar este transformativo con, antes lo has iniciado tú, Isabel, con el expresidente de Uruguay, José Mújica, con esta reflexión que yo personalmente comparto.
Sigo vivo por milagro y por encima de todas las cosas. Amo la vida.
Amo la vida.
Es un optimista.
Amo la
vida.
Y
desde luego sus palabras tienen más peso teniendo en cuenta la vida, los años que pasó en la cárcel. Él siempre ha contado que lo más duro de sus años en la cárcel fue que le quitasen los libros. Le prohibieron los libros. Eso es terrible, terrible.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Qué bonita la sección que tiene el Mago More en Más de Uno. nos presenta la sección Emprendedores y nos habla esta semana de Josefa Herrada, una anciana almeriense que con 76 años ha aprendido a leer, a escribir, a manejar los ordenadores y además ha cumplido el sueño de escribir sus memorias.
Una primera pincelada. Pues mira, hoy tenemos la historia de una auténtica emprendedora. Y tú dirás, ¿cuántos años tiene esta auténtica emprendedora? 76 años. Y decidió emprender su sueño, que no era otro que escribir sus memorias. No sabía leer, no sabía escribir y, por supuesto, no sabía utilizar un ordenador. Pero el empeño, la constancia y la ilusión de esta joven de espíritu hicieron el resto. Su nombre es Josefa Herrada. Pero la tenemos aquí.
La tenemos al teléfono. Josefa Herrada, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está?
Muy bien.
Muy bien. Ha terminado por fin haciendo las memorias, ¿eh?
Sí, ya hace 2 o 3 años que lo terminé, 3 o 4 años.
Vale, bueno, Josefa, ahora mismo hablamos con usted, pero antes trae otro amigo.
Con el amigo José Luis Higueras, que no es otro que el coordinador del centro de Guadalinfo, de esta pequeña localidad almeriense de 3.000 habitantes.
Sí, sí.
José Luis, buenos días.
Buenos días.
No, pero ¿eres Josefa?
¿Eres Josefa o José Luis?
¡Hace voces, Josefa, también!
Luis, estamos para acá.
Pues dile que venga para acá, José Luis.
Dile a Pepe que se nos enganche.
Pepe, toma.
Eso.
Era gracia, si no lo hago yo, si no cambio la voz, me pongo así serio, yo hago yo, José Luis.
Pepe.
Buenos días.
Buenos días, Pepe. Oye, cuéntanos qué es esto de Guadalinfo antes de comenzar, para que la gente entienda la historia de Josefa.
Pues Guadalinfo es una red de centros de acceso público a Internet que se creó en los municipios de Andalucía con menos de 10.000 habitantes. Está financiado por las diputaciones, la Junta de Andalucía, y cuentan con el apoyo de los ayuntamientos, que son los que ponen local y ponen una serie de cosas, ¿no?
Y tú eres un poco el dinamizador de ese centro de GADO.
Sí, antes nos llamamos dinamizadores. Vamos, yo trabajo en GADO, estamos a 15 kilómetros de Almería, y trabajo de antes el nombre que nos llaman a gente, vamos, dinamizadores locales. Ahora se nos llama agente de innovación local, pero en el fondo es lo mismo, dinamizadores del centro.
Oye, Pepe, ¿cómo llega a vosotros Josefa? ¿Cómo la conoces y cuál es la evolución?
Pues Josefa llega al centro de una mujer ya mayor, ¿no?, que no sabía ni leer ni escribir y estaba apuntada.
O sea, no sabía leer ni escribir, como nos decía antes Moren, no sabía ni escribir. Y tenía idea de escribir sus memorias.
Y sí, empezó la escuela adulta, empezó a aprender a escribir y de repente se encontró con los ordenadores. Y se metió en el centro y empezó a usarlo. Empezó a lo primero que hizo fue alfabetización, y de momento le vino la cosa de escribir su memoria. Y una persona que no sabía leer ni escribir, pero de momento escribió una memoria de su vida, pues una cosa que parecía impensable. Y a base de constancia, durante 4 o 5 años, echando todos los días 4 o 5 horas diarias, pues al final salieron las memorias de su vida, un libro.
¿Es cierto, Pepe, que pensabais que se iba a quedar a vivir en el centro de tantas horas que pasaba?
No, vivía en el centro. Yo de hecho le decía que su marido y mi mujer se iban a poner celosos, porque nos pagábamos más horas juntos al día, ella y yo, que con nuestras parejas.
Oye,
y era constante.
Pepe, hay mucha gente en las mismas circunstancias. Sé que el caso suyo es singular, además tiene la medalla del mérito de Andalucía, etcétera.
Tiene una medalla, sí.
Sí, hay mucha gente en esas circunstancias a la que estáis atendiendo que se asoma no solamente a leer y escribir, sino al territorio de la información, los ordenadores, y empiezan a manejarlos. Pero, a esa edad.
La verdad es que al principio, ahora estamos más en una época en que más en temas de empleo con la crisis que hay y tal, ¿no? Pero cuando esto se creó Guadalinfo, al principio era más tema de alfabetización y era, yo me sorprendió la cantidad de gente mayor que aparecía por el centro, que tenía ganas de aprender a usar el ordenador y tal, ¿no? Y yo me sorprendí bastante. De hecho, hay muchísima gente que se ha comprado un ordenador pues gracias a los centros Guadalinfo, ¿no? Y ahora los ves pues con sus temas, cada uno con el tema que le gusta, pero gente con una edad de 70, 80 años, en un medio rural estamos hablando, no estamos hablando en una ciudad que a otra cosa, ¿no?
O sea, que va gente de 70 años a las tiendas y va diciendo, ponme un poquito más de RAM, un poquito de disco duro, o sea, que la gente entiende ya, ¿no?
Hombre, la gente está... Vamos, ya la brecha que había, yo creo que se ha roto. Ahora no es la época, ahora no es el objetivo principal de Guadalinfo la innovación, la alfabetización, pero sí, viniendo mucha gente mayor, sí, sí.
Oye, Pepe, ponnos con Josefa si la tienes por ahí a mano.
Sí, un segundo, se pone aquí.
Josefa.
¿Eh?
Hola, Josefa.
Hola, José. Buenas.
Bueno, oye, has escrito al final tu historia, ¿no?
Sí, yo no sabía leer ni escribir
Y sí. Entonces, yo me enteré de una escuela de adultos y entonces fui.
Sí.
Fui y me enseñé, cuando me enseñé vi los ordenadores, la escuela de ordenadores, y dije, yo voy a escribir, cuando yo me enseñé ya, digo, voy a escribir la de mi memoria y la de mis padres.
¿Y has escrito tu memoria y la de tus padres?
Sí.
Oye, ¿qué te decían los hijos cuando le dijiste que ibas a escribir las memorias?
Mi hijo, pues como muy bien, pero mi marido decía, pues eso no hacen en la casa, no hacen en la casa más que ir a Guadalupe y a la escuela.
O sea que ya tu marido te estaba diciendo ya que, oye, la casa sin hacer
claro,
y tú
no
por ahí.
No nada más que me iba hacia la escuela y me iba de momento, es verdad que sí. Tenía una locura, ¿sí? Porque yo un buchaleta, cuando yo vi que sabía escribir, ¿sabes? Y que escribió la ordenadora, me puse loca.
Oye, ¿es verdad que mandabas fotos a un primo tuyo de Brasil? Cuando descubriste el email,
sí,
te pareció
claro,
magia, ¿no?
Claro, sí. Y tiene el libro allí, ¿eh?
Josefa, has pasado a la historia con este libro, lo sabes, ¿no? Quedará ahí para siempre.
Sí, para siempre.
Y cuando te dieron la medalla de Andalucía, fue un día muy especial también, ¿no?
Uy, y aquí también vinieron los reporteros a mi puerta, vinieron los en Andalucía Directo, madre mía, vinieron de Málaga también, otro día, y me han dado muchas entrevistas. Uh-huh. Sí.
Ahora lo que tiene que hacer es la película, ya de la memoria.
Josefa, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Oye, un abrazo fuerte.
Y enhorabuena.
Hola,
un fuerte abrazo.
Adiós.
Adiós. Oye, muy buena historia, More.
Oye, es impresionante,
Pero muy bien esta mujer con sus 70 y muchos años.
Aprendió a leer, a escribir y a manejar internet.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Si es usted seguidor de la serie Juego de Tronos, ya sabrá que se ha llevado un montón de premios Emmy la pasada semana. Y además, esta misma semana, en Más de Uno con Roberto López Herrero, hemos descubierto cuáles son las canciones dedicadas a esta serie Juego de Tronos más exitosas.
Juego de Tronos, que ha arrasado totalmente.
Sí. Habéis conseguido 12 de 24.
12 de 24. Los frikis estamos de enhorabuena y se ha convertido en la ficción televisiva que más premios ha conseguido en una sola edición de estos galardones. Esta es la sintonía tradicional de toda la vida, que a ti te encanta.
Casi pero me la pones tantas veces como la del internet.
Pero escucha, escucha, que va a cambiar ahora. Esto le da un giro.
El rey cae y la corona disputan, su edicto no respeta ni a su mano ejecutan el sucesor. Enseguida toma el puesto, su reinado es siniestro y es fulgor.
Mola.
¿Te mola?
Mazo.
¿Te mola, mazo, Lucastrón?
Mazo.
Pues son cienes y cienes que dicen en mi pueblo las parodias, homenajes musicales
baja,
o
baja,
resúmenes
baja la música, ahí también la música.
Que se hacen de Games of Thrones, de Juego de Tronos. ¿Qué he dicho el qué?
¿Cómo me has llamado?
Lucastrón. ¿No te acuerdas cuando tú eras el famoso Lucastrón, tronco, cuando te ponías enrollado en la radio?
Qué falta de autoridad, por Dios.
Qué falta de respeto, sí.
No, no, de respeto no, qué falta de autoridad.
Lucastrón.
Bueno, mismo te echaré
bueno,
a la calle.
Sí, Lucastrón, ¿no te acuerdas? Claro. Ha sido Lucastrón muchas veces, pero bueno. Este rap que hemos escuchado, que las corta enseguida, es un resumen de varias temporadas.
Súbelo otra vez,
y pero hay que tener cuidado, porque si alguien no ha visto la serie, súbelo. Aquí en el rap hay spoilers.
Yo no la he visto.
Pues no lo escuché, José, porque hay spoilers.
No he visto la serie.
Y se va a enterar de lo que no se tiene que enterar.
El rey cae y la corona disputan, su edicto no respetan y a su mano ejecutan el sucesor.
Me gusta. Decirte que me gusta.
Te gusta, vale. Bueno, pues como yo sé que tú eres mucho de flamenco, te voy a poner un reggaetón.
Hay más cosas que me gustan.
Pues por eso te voy a poner un reggaetón, porque sé que te gusta también.
Si te gusta
también
flamenco, te pongo un reggaetón.
Claro, patatas traigo. Escucha esta joya que sirve para turullar a tus vecinos del patio de luces.
Apaga la luz y pongan al plus que empieza Game of Thrones. Apaga la luz y pongan al plus que empieza Game of Thrones. Apaga la luz y pongan al plus que empieza Game of Thrones. Apaga la luz y pongan al plus que empieza Game of Thrones. Vamos mi gente que en Poniente la cosa está mal. Vamos mi gente que esto está más muerto que un estar. Pero luchando en el muro no me encontrarás. Los de la guardia de la noche no pueden pillar. Le gusta el fuego Valirio. Dame más fuego.
El fuego Valirio. En lugar de la gasolina le gusta el fuego Valirio.
Es bueno, ya espanto. Tenemos un rap, ahora tenemos esto que es un espanto.
Sí, 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 y tengo más. Ya. Conocerás, supongo, la gozadera, que es esa cosa que ahora que arrasa en según qué segmentos poblacionales que yo no sé cómo definir. Pues atento a la dragonera, con la rubia Khaleesi y sus lagartijas voladoras al frente.
El fuego me lo confirmó, gente del muro, y de los huevos algo le salió.
De los huevos, de dragón, que se reproduce por huevos.
No es un juguete, es un fucking dragón.
Un fucking dragón.
El fuego me lo confirmó. Que no le quema la hoguera. Y de los huevos algo le salió.
Pero esto es un sin vivir, tío. O sea, el George R. Martin debería denunciar.
Bueno, pues tranquilo, que vamos a ir a un poquito más cercano a ti, que es como son unas sevillanas, para que te relajes un poco, Juanra, pero son unas sevillanas troneras, ojo, que no tronistas.
Ay, John Snow, todos pensábamos que tú ibas a ser el Azor Ahai. Ha, te la estaban preparando por la espalda y tú, como siempre, no sabías nada. Algo se muere en el muro cuando Jon Snow se va.
Cuando Jon Snow se va, algo se muere en el muro cuando Jon Snow se va.
Es, le gusta tanto Juego de Tronos que se marca un fragmento de la sevillana, el calvo.
Que sí. A mí, yo creo que si hiciese una versión en flamenco de Juego de Tronos, acababa yo siendo más flamenco que tú, Juanra, te lo juro, ¿eh?
La cosa se pone chunga. ¿Qué hacemos sin Azor Ahai?
¿Qué hacemos sin Azor Ahai?
No te vayas todavía, no te vayas, John. No te vayas todavía. Ay, ¿qué va a ser de mi vida sin verte más en Game of Thrones?
Bueno, bien, hoy has estado bien, lo has hecho bien, ¿eh? A pesar de la tontería de esto.
Era sencillo. Bueno. Era sencillo hilarlo todo con Juego de Tronos hoy.
A ver, ¿alguna reflexión tuitera?
No podía ser de otro modo. Una de Superfalete sobre esta serie que dice: en esta temporada de Juego de Tronos mueren todos, pero no os preocupéis que luego ya salen en la siguiente de The Walking Dead.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Los fines de de semana por la mañana, sábados y domingos, ya saben ustedes que tienen una cita con Te doy mi palabra con Isabel Gemio. Esta semana, en nuestra sección de Ciudadanos, hablamos con Ainhoa Sánchez. Es la primera wing walker española. ¿Qué es eso? Pues ella nos lo explica.
Ainhoa Sánchez, buenos días.
Hola, buenos días.
Es la primera y la única mujer en España que se dedica a caminar y a bailar sobre el viento. Bueno, sobre las alas de un avión, si me da lo mismo. Explícame, con pocas palabras, ¿qué se siente ahí a mil... ¿A cuánto? ¿A cuántos pies?
600 metros.
600 metros. 600 metros, ¿cuántos edificios son?
Unos cuantos.
Unos cuantos. ¿Qué se siente ahí en el aire, ahí arriba? ¿Cómo se puede explicar con palabras?
Es difícil de explicar porque se siente de todo. Es una sensación de una mezcla de adrenalina, sientes la presión del aire contra tu cuerpo, puedes ver todo el paisaje precioso desde arriba, te mueves al unísono con el avión, es muy bonito, es una sensación de libertad única.
Y no has mencionado la palabra miedo.
No.
Porque vamos, yo solo de pensarlo.
No, miedo no.
¿No tienes miedo a las alturas?
Tengo vértigo.
¡Ah! Entonces tú eres una valiente.
Sí. He tenido que superar mi vértigo para poder enfrentarme a esta actividad, pero me puede más hacerlo que el mismo vértigo.
A ver, ¿cómo le contamos a Ainhoa, a nuestros oyentes, lo que tú haces? Porque ¿qué cuesta? Si no se ve la foto, vamos a ponerlo en nuestra web, si no, cuesta. A ver, eres la primera, aquí en España, en realidad, no puedes hacerlo. Esto es una modalidad que se hace en no sé cuántos países.
En 6 países.
¿Cómo se llama la modalidad?
La modalidad se llama wing walking, caminar sobre las alas.
Caminar sobre las alas. Me gustaba más caminar en el viento, pero bueno, caminar sobre las alas. A ver... consiste, explícanos en qué consiste.
Pues se podría definir como circo aéreo, que es una actividad que data de los años 20 y fue creada en los Estados Unidos.
¿Y en cuántos países se hace? ¿Y por qué no aquí?
Actualmente solo en 6. Uh-huh. Solo en 6 países en todo el mundo y no se hace en España porque obviamente no existe de momento y no es una actividad muy extendida a nivel mundial.
Ya, y entonces... ¿Cómo comienzas en ellos? Y aquí no se podía hacer, porque tú vives en Madrid. Yo digo, en España,
sí,
eres de Bilbao, por cierto.
Sí, 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 soy de Bilbao.
Ojalá, pues... ¿cómo son los de Bilbao, de verdad, O cómo son las de Bilbao en este caso, Las de Bilbao. A ver.
Pues me tuve que ir fuera a aprender esta profesión. Y me fui a Inglaterra y lo aprendí allí. Y además mi mentora y la que me inspiró a hacer esto, a volar sobre las alas, está en California.
Ah, o sea que hay varias... ¿Es más de mujeres que de hombres esto o no?
Bueno, podría decirse sí por un tema físico, porque nosotros somos más pequeñitas y pesamos menos, y entonces estructuralmente el avión no puede aguantar demasiados kilos.
Bueno, entonces, tienes que entrenar duro, imagino,
sí.
Porque tienes que estar...
En forma.
En sí. Forma como un atleta.
Sí, hay que estar bastante en forma porque es muy exigente.
¿Y cómo te preparas?
Bueno, pues yo practico danza clásica desde que soy muy pequeñita, entonces eso me ha ayudado muchísimo a poder adoptar las posturas que hago en el avión.
Uh-huh. A ver, ¿y qué es lo que haces? El avión, ¿qué tipo de avión es? Se llega a poner a 600 metros.
Sí, el avión es un biplano, es un Boeing Stearman Navy, fabricado en los Estados Unidos, es un avión de los años 30 que se utilizó para entrenamiento de los pilotos de guerra. Uh-huh. Entonces, bueno, como obviamente la evolución de la aviación ha sido bastante rápida, pues todos esos aviones que actualmente ya no se utilizan, porque es un avión construido en tela y madera, pues se ha utilizado para otro tipo de cosas, como puede ser fumigación y el circo aéreo, que es lo que yo me dedico.
Hasta que se sube. Hay distintos momentos. Explícame exactamente por qué haces acrobacias,
sí.
¿No? Eso de caminar ahí, pero llevas un anclaje. Bueno, cuéntalo, a ver cómo lo haces, porque a mí me parece un poquito complicado.
Bueno, es una rutina que está bien planificada desde tierra, o sea, tanto el piloto como yo tenemos consensuado qué es lo que vamos a hacer y no dejamos nada al azar, está muy estudiado. Entonces, una rutina acrobática de wing walking consta de, más o menos suelen ser unos 10-12 minutos y la primera parte es una tabla acrobática a 600 metros de altitud, donde hacemos distintas acrobacias, y a medida que esas acrobacias se van terminando y vamos perdiendo esa altitud, pasamos a hacer vuelo recto, ¿sabes? En utility, y es donde yo, digamos, me desengancho de esa estructura y podemos adoptar distintas posturas.
Distintas posturas. Sí. ¿Y cuánto dura ese proceso que acabas de decir?
Pues la última parte quizás dura un poquito más, y es la parte donde estamos más en contacto con el público, porque volamos a unos 30 metros de altitud. Entonces ahí se ve perfectamente lo que estamos haciendo. Se nos ven las caras, se observa perfectamente.
Porque estáis a...
más bajos de altitud, claro.
Más bajos de 600 metros.
Claro, estamos entre...
¿El momento más complicado, más difícil, cuál es?
Todo. O sea, siempre tienes que... Sí, todo necesita la atención y la concentración necesaria. O sea, siempre tienes que estar a lo que estás. Siempre.
Es peligroso.
A ver, ¿qué es peligroso y qué no es peligroso?
Claro, bueno, a mí me parece peligrosísimo, claro. Yo, entre el vértigo... ¿Tú tenías vértigo y te lo has curado el vértigo? ¿O?
Sí, bueno, ahí la verdad que no tengo vértigo.
Pues, pero no. Por favor, está sobre el vacío. Porque un ala, ¿cuánto mide un ala?
Bueno, hombre, hay bastante superficie, pero es sí, la sensación, ¿no?, que tú tienes cuando estás haciendo la actividad, y porque además estás confiando en la otra parte, que es el piloto, que de
es
eso
fundamental.
Casi no, es fundamental.
Anda, que como te tenga manía el piloto.
No me subo con él. No, no.
Tiene que ser de una complicidad.
Es muy bonito. De verdad, es muy bonito porque no tenemos micros para hablar y solo nos hablamos con las manos, como los submarinistas, como los que bucean.
¿Os habláis con las manos?
Tenemos un lenguaje, un alfabeto con las manos.
¿Y cómo es ese lenguaje? ¿Y qué?
Pues como
para deciros que, pero si ya sí. Lo tenéis ensayado, ¿no?
No, pero tenemos siempre que reconfirmar lo que vamos a hacer. Entonces tenemos un lenguaje especial con las manos, ¿no? Si estamos bien, si tenemos que hacer acrobacias, si algo pasa, o sea...
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Vamos a ponerle un toque de humor a esta madrugada en la que estamos repasando los mejores momentos que han tenido lugar aquí en Onda Cero en los últimos días. Y nos vamos a ir a más de uno, con Dani de la Cámara, que se convierte en Yolanda, la colaboradora del programa que nos trae las noticias de última hora.
¡Ay, buenos días! ¿Cómo estás, Lucas? Ya me he puesto en el sitio de Alcina para dar noticias actuales. Porque
Sí. Te has sentado en la silla donde ha dado las noticias ahora, donde ha dado las noticias Alcina.
A ver si se me pega algo, porque es verdad que me he documentado y eso que te di, que habíamos perdido Cuba, eso fue hace un tiempo,
sí,
y me ha actualizado.
Tiempo.
Me compró un teletipo para estar al día.
¿Y crees que comprarse un teletipo es actualizarse?
Sí. Hombre, eso es lo que dan las noticias de toda la vida, el teletipo. Pues lo tengo ahí en casa, el teletipo. Es muy soso, la verdad, no me ha dicho mucho, pero estoy actualizada. Ya tengo unas noticias.
A lo mejor se buscas en internet, pero bueno, vamos a dejarlo. Sí. A ver, ¿cuál es la última noticia que
bueno,
te ha
dado? Bueno, a ver, tengo España clasificada para la gran final del europeo de baloncesto.
Dado tu nivel, no está mal.
Esto
no
era una broma,
mal.
Era una broma, que ya sé que ha ganado, El MVP se lo anda a Gasol, que eso ya no lo sabe tanta gente. MVP, para los que no sepan inglés, significa más huevo que partero. MVP. Yeah. Arthur Mas, esto no lo sabe la gente, vio la final con la bufanda de Lituania. ¿Qué te parece?
Que no me lo creo.
Sí. ¿Sí? Y el entrenador de Lituania no ha dormido esta noche. Me he documentado, no ha dormido. Le ha pasado lo mismo que a Junqueras, que ha soñado con Gasol. Por lo visto, Junqueras, justo cuando se iba a dormir, veía a Gasol que decía, soy catalán y soy español, que por lo visto se puede, Luca.
Ya.
Se puede ser español y catalán a la vez, que Junqueras por lo visto no quiere que se entere la gente.
Oye, ¿y tú de dónde eres, Yolanda?
Bueno, yo soy de España. Vaya. Soy de España. No puedo decirlo aquí en alto. Y lo diría en el Nou Camp también, porque también me quieren mucho. Ya. Felipe VI, el rey, estuvo también viendo el partido.
Sí, 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 con bufanda.
Y lo que no sabe la
España.
Gente, con la bufanda, lo que no sabe la gente es que llevaba la equipación de baloncesto, por si se le necesitaba, como es muy alto y había que coger rebote. Los árbitros de la final, la Mónica de Italia, Siki de Ucrania y un señor que se llama Velosevi, que no sabemos dónde es, por si las madres están escuchando el programa, que se alegren.
La Mónica de Italia.
Sí, es que la gente sabe de los jugadores, el resultado, pero los árbitros nadie habla. Y creo que son oyentes de más de uno, las madres. Así que un saludo a ella. Otro, el coche, Fernando Alonso. Ha habido gran premio este fin de semana. Eso en Singapur, Lucas. Eso no lo sabe ni Lobato. Vale. ha sido Ferrari, ha ganado el... ¿Qué pasa? Me estás cortando.
Sí. Sí.
¿Me estás cortando?
¿Sabes quién es este señor de la barba?
Pero ¿cómo no lo voy a saber? Si yo veo sus vídeos, te lo... cuando... Como tiene vídeos para subir la autoestima, cuando estoy un poco baja, cuando digo, oye, a Lucas no le ha gustado mis noticias, pues me pongo sus vídeos motivantes.
A mí me gustan siempre tus noticias.
Ah, bueno. Es que
lo
a veces...
Que pasa, están un poco desfasadas.
Pero si te estoy contando que lo de Fernando Alonso, que fue ayer, no sé si exclusiva, rompió el coche. Que yo ya no sé. Mira, cuando
nunca
dice...
Nunca le ha pasado.
Cuando claro. dice que está en el equipo McLaren, yo, de verdad, Alonso, yo creo que está en el McDonald's. Y le están haciendo el motor con las piezas del Happy Meal. Fíjate lo que te digo.
Sí. More. Hola, señora. ¿Cómo se llama usted?
Uy, estoy muy contenta de estar aquí. Mire, soy una madre que estaba deseando estar aquí porque todo está carísimo. Llevar a los niños al cole no nos ayudan a las familias grandes, señor Lucas.
O sea que usted es madre de familia numerosa.
Pues bueno, yo tengo 8 o 9 hijos, ya he perdido hasta la cuenta, me vienen los nietos y no nos ayudan. La ruta, ¿usted se cree que en la ruta no nos dejan subir uno encima de otro? Tengo que pagar dos plazas. No. Los libros que vienen de los niños atrasados, que son preciosos, que le han hecho dibujos, estaría orgulloso el autor. No nos dejan llevar esos libros. Los uniformes, tiene que ser el oficial, señor Lucas, pero no puede ser de los chinos. Y yo ya le hago el escudo a Boli, algo, lo que sea. Horrible, el comedor. Mire, tengo un hijo celíaco y tengo otro que no come pan. Pues no pueden compartir el menú los dos, ni me sea la mitad de precio. Horroroso, las excursiones. Mire, en el mundo de la tecnología, pues va uno y se lo cuenta por el móvil, lo graba y se lo cuenta al otro. Todo es carísimo. Entonces yo estoy aquí, a ver si me puede echar una mano.
¿Pero qué quiere usted que hagamos nosotros?
Pues mire, primero con el Corte Inglés, que yo sé que si me puede dar unos corticoles, eso se lo agradezco, que yo sé que usted tiene mano. Sí, ustedes que son periodistas,
claro,
que son...
Pero no está en mi mano, querida.
Ustedes
no.
que han ganado el Pulitzer seguro.
No, todavía
sí,
no.
Nos pueden, por favor, dar las preguntas de los exámenes que me suspenden. La vida me suspende. Pero yo les pido una colaboración en este programa. Yo sé que está el señor Lorenzo, que esto es... Eso es una enciclopedia
eso
viviente.
Eso es complicado.
Pero ustedes no tienen... Mire, yo he hecho todos los trabajos con mis hijos.
¿Qué especialidad tiene usted? ¿Qué sección
podría
hacer? Pues mire,
como yo hago todos los trabajos con mis hijos, yo soy una experta en todos los temas de la ESO. Y esas culturas que ustedes se han olvidado. Yo le quería hablar hoy de la Celestina, por ejemplo. La Celestina es un libro que escribió Fernando de Rojas, que eso la gente ya se la ha olvidado. Sí. Y entonces yo, si te parece, tenemos música. Yo ya, como ya me siento contratada. Si te parece, te cuento la Celestina, porque la gente la tiene muy olvidada.
¿Cómo va a contar usted la Celestina a las 11:28?
Pues porque es una obra preciosa. Los del Sálvame se tienen que examinar de la Celestina. Para entrar en Sálvame les hacen un examen. Fíjese usted, el protagonista se llama Calisto, que es un joven pues compacta. La verdad es que ese Montoro lo fundía ahora mismo. O sea, Montoro coge al Calisto. Entonces,
¿A dónde quiere ir usted? O sea, me está diciendo que usted puede explicarme la literatura de una manera didáctica y accesible.
Exactamente, porque lo tenemos olvidado. Y la Celestina, quien no sabe la Celestina no sabe de literatura española, y eso se lo dice el señor Lorenzo Díaz. ¿Es así o no es así?
Así es, correcto, correcto.
Está olvidada. Entonces Calisto es un joven, ¿no?, que se enamora así de Melibea a primera vista, que es una heredera, también tiene dinero, ¿sabe? Pero el flechazo fue una cosa muy tonta. Se le cayó el halcón, ¿sabe? A Calisto, porque la gente antes
se
llevaba...
Se le cayó el halcón.
Es que antes eran las mascotas, ahora hay perros, gatos, antes era
el halcón. Llevó el halcón en el hombro como un pirata y se le fue al suelo.
Y se le fue al suelo, ya. Entonces se enamoró así locamente, pero claro, no supo... Es que se expresó muy mal Calisto, porque la ve y sabes lo que le dice. Mira, palabras textuales. ¿Tú te crees que se puede ligar? Tú que eres un... Que tú, bueno, pues con la mujer que tiene, pues se ve que tú funciona muy bien en la cosa del ligoteo.
¿Puede ir usted al grano?
A ver, ¿tú te puedes creer que Calisto ve a esa mujer de su vida y le dice lo glorioso... ¿Así quiere ligar? Lo glorioso santo que se deleitan en la visión divina no gozan más que yo ahora en el acatamiento tuyo. Vamos, que le mandó a tomar por saco. ¿Cómo vas a ligar
pero
con eso?
Es muy bonito.
Hombre, pues no, eso tú tienes que ponerte un disco de Pablo Alborán, sé, algo.
Señora, ¿qué más quiere hacer usted? Porque es que tenemos que irnos a otras cosas ahora.
Pues que yo... me estás metiendo prisa, de verdad, que no, mete no, menos me, cosas
me,
en la hora.
Me está recordando usted a alguien que no
es que, claro, el señor More, que es muy buen vago, y muy buen esto, ha entrevistado 2 personas. Y yo no tengo espacio para comentar la Celestina, que es una... Si Fernando de Rojas estuviera aquí, estaría avergonzado de usted. Se lo digo. Siento decírselo así porque es mi primer día.
¿Usted pretende que le demos trabajo así?
¡Por Dios!
Pero es que Fernando de Roja, que no estamos hablando, ¿sabe? De yo qué sé, ni de Jorge Manrique, que escribió cosas que él estaba sin rematar y hablarse de eso otro día. Pero,
o sea, que pretende usted que tener una sección de literatura.
Pues sí, yo pienso que sí, porque sobre todo, si quieres se lo cuento por capítulo, voy a hacer una marca, nos quedamos... Donde ligó, dejé que apunte.
Sí, donde Calisto
donde
le dijo
hizo
eso a
mal el piropo. Esto puede ser como Juego de Tronos, porque la palma todo el mundo, ya bueno, te lo digo, ya te lo voy avanzando.
Ahora hablamos.
Te quería hablar de los invertebrados en el siguiente programa. Pero no sé qué voy a hacer, de verdad.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
En Quédate con lo mejor también tenemos cabida para una entrevista que yo creo que merece la pena recuperar y es la que nos concedió Juan Diego Botto en Te doy mi palabra. Él estaba en Bruselas para interpretar una obra de teatro y de ella nos habla. Es un trozo invisible de este mundo.
Juan Diego Botto, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde estás exactamente? Y bueno, por eso estás ahí, en Bruselas, ¿no?
Pues en Bruselas, sí. Mañana hacemos un segmento de una obra de teatro que yo escribí, que estuve interpretando en España durante más de 2 años, que se llama Un trozo invisible de este mundo, y la interpretamos en el Parlamento Europeo, en el marco de un foro sobre justicia universal y en lo que toca a España, en referencia a los crímenes del franquismo. Y bueno, nos invitaron, nos propusieron el venir aquí, a mí, que texto mío pues se representa en el Parlamento Europeo, me hace ilusión, sobre todo el contribuir a, bueno, a este tema de la justicia universal que yo, por mi historia, conozco muy bien y he agradecido mucho, ¿no?
Pero ¿vas a hacer solamente uno de los relatos que sí, conformaban un trozo invisible de este mundo?
Sí, voy a hacerle el último monólogo. Constaba de 5 monólogos y interpretaré el último. Originalmente yo tenía que hacer 2 días, pero bueno, el martes no voy a poder estar, tengo que volver. De modo que, bueno, se concentró todo en un día y serán allí en el Parlamento Europeo. Que bueno, pues que tiene uno piensa que los teatros deben convertirse en parlamentos, pero no piensa directamente que los parlamentos en sí serán teatros alguna vez.
Eso te iba a preguntar, Juan Diego, no sé, actuar en un lugar así, ¿es la primera vez que lo haces, desde luego, supongo?
Sí, desde luego.
Y no sé, ¿cómo te enfrentas de una manera particular, que muy diferente a un escenario habitual, como es el teatro?
Sí, hombre, evidentemente es muy diferente, ¿no? El propio contexto determina cómo escuchas una pieza. Creo que tiene una parte muy bonita de sacralizar espacios que consideramos casi místicos, ¿no? Uno piensa en el Parlamento Europeo y es una especie de ente abstracto que no sabemos muy bien ni qué se hace ni qué se decide allí. Y bueno, de sacralizarlo, como digo, y convertirlo en un espacio donde se va a escuchar esto y otras cosas, ¿no? Para mí es una cosa muy muy bonita. Y también, bueno, como te decía, el que una pieza de teatro pueda ir un poquito más allá y que los que nos han invitado entiendan que hablamos de cosas que están en el aire y que son útiles y que sirven como para una reflexión sobre la justicia, pues la verdad, vale, le hace una caricia importante, ¿no? Y dices, bueno, pues a lo mejor he hecho algo que sirve o que merece la pena.
Bueno, pero ahí se habla en muchos idiomas, habrá que muchos intérpretes, ¿no?, traduciéndote.
Sí, lo cual me hace pensar que todas las partes del sentido del humor no van a ser comprendidas, ¿no? Porque el sentido del humor tiene esta cosa de que es inmediato, ¿no? Pero bueno, será parte de la gracia. Yo entiendo que habrá un montón de señores y señoras con unos auriculares mientras otros señores y señoras les van traduciendo simultáneamente el texto. Y bueno, pues habrá que jugar con esa peculiaridad de la función de mañana, ¿no?
Desde luego será una fecha muy especial en tu trayectoria como persona y como actor. Y bueno, también has escrito el texto, es decir, que será un día para no olvidar en tu vida, ¿no? ¿Estará tu madre contigo, por ejemplo?
No está. Mi madre está dirigiendo una cosa que estrenan dentro de 15 o 20 días. No puede ausentarse, pero bueno, nos llevamos, viene un amigo, un compañero a grabarlo para tener un documento de este día, que sí, evidentemente es especial para mí, para Sergio Peris, que dirigió la pieza, y para Astrid, que es la compañera con la que he actuado, y para mi madre también, ¿no? Bueno, es una obra que la escribí, hablábamos de justicia, hablábamos sobre todo de exilio, de inmigración, que de alguna manera contaba una suerte de homenaje a la generación de mis padres, a su generación, que, bueno, mi madre que tuvo que vivir un exilio fruto de una dictadura, y cómo tiempo después la necesidad de justicia no se evapora, ¿no? Y en el caso de Argentina hemos visto cómo, bueno, esa justicia finalmente llegó, ¿no? Los juicios a la Junta Militar se han realizado y aquellos responsables, incluso en el caso nuestro personal, ¿no? Nosotros, mi madre testificó, yo testifiqué en un juicio 35 años después de los hechos, pero realmente pudimos llegar a testificar en un proceso sobre la desaparición y tortura de mi padre o del marido de mi madre. Y bueno, eso es algo que de alguna manera te hace bien, ¿no? Hace bien, yo creo que colectivamente a un país, el ver que se hace justicia, y en lo individual, sin duda. Es como que una finísima capa de abrigo te arropa el corazón y eso te sirve para seguir adelante.
Bueno, por terminar con un tema agradable, ha salido estos días Juan Diego Botto, te vas a convertir, vas a formar parte de una de las series de mayor éxito en Estados Unidos, no sé si has empezado ya, ¿cuándo te vas?
El 25 me voy para allá, esto es un proyecto nuevo de una cadena que se llama TNT, que, bueno, pues hicieron un montón de pruebas, hice unas cuantas yo, y nada, pues seleccionaron entre un montonazo de actores, pues me seleccionaron a mí para el protagonista de esta serie,
Y es un proyecto nuevo para TNT con una actriz británica que se llama Michelle Dockery, que es la protagonista de una serie Downton Abbey. Y nada, pues nos embarcamos en esto. El 25 me voy para allá, en Estados Unidos, rodamos en Carolina del Norte. Y bueno, si todo va bien, pues será una nueva serie que... La verdad es que los guiones están muy bien, el proyecto está muy bien, el personaje es maravilloso. Y muy contento. No es habitual que te toque interpretar un personaje que te gusta mucho en una serie que te gusta mucho, con un director que te gusta mucho. Y bueno, pues será el caso. Y además yo nunca he hecho tele y es la primera vez que me embarco en una cosa así, con lo cual con mucha ilusión.
Pues nos alegramos mucho. Gracias, Juan Diego Boto. Y la próxima, por favor, que sea aquí en el estudio conmigo.
Prometido que la próxima estoy en el estudio. Estoy en el estudio, que ya es imperdonable.
Será un placer, porque tengo muchas ganas de conocerte personalmente. Gracias,
igualmente,
Juan Diego.
Un abrazo. Un
hasta
saludo.
Siempre.
Quédate con lo mejor. En Onda Cero.
Y terminamos el programa de hoy con nuestra última sección, la de todos los días, los gazapos del Somos Humanos de los viernes por la tarde de Julia en la Onda.
Un chaval de 14 años que llevó a su colegio, a su instituto, un reloj que él había inventado y que acabó en la cárcel arrestado porque la profesora, como el niño era musulmán, creyó que era una bomba.
¿En qué hora, no? Diría...
Por Dios, qué chiste más malo.
Ahmed, he llevado yo tan contento este reloj.
Vamos a dejarlo aquí.
Me lo merezco.
Bueno, le digo que una oyente que nos escucha desde Minnesota...
Hombre.
A lo mejor Minnesota. Para practicar el español.
Oh, sí, claro.
Se llama...
¿Cómo se llama?
Parzenchewski.
¿Repetimos?
Vale, Parzenchewski. ¿Chesky?
¡Está hecho daño!
Otro tanto se podría hacer de Alexis Tsipras. El señor Corbyn...
Ana, sepárate, nada, 4 centímetros sí. De micrófono. Es que tenemos un micrófono en Onda Cero Madrid.
1, 2, los micrófonos.
Vale, tan sí. Bueno.
Chupaita, no micrófonos.
De sí, verdad, sí, es sí, de sí. Tan extraordinaria calidad.
Olé, los micrófonos.
Sí, que sí, las sí, oclusivas, sí. Las, digamos, las consonantes, los sonidos que son oclusivos...
¡Pum!
Generan un picoteo. Un poco molesto, gracias.
Micrófonos abiertos.
¿Mejor así?
Mucho mejor, vale, gracias.
Pero... ¡Anita!
No les ha salido en absoluto bien, vamos.
Joder.
Te has vuelto a acercar al micrófono, ¿eh?
Me tenéis un poquito harta.
Perdón.
Te vas abalanzando, te vas apasionando, te vas acercando.
Acércate más.
Te vas abalanzando. Peligrosamente, tú y tus oclusivas.
Es un peligro terrorífico.
Sí, sí. No tenemos datos sobre quién visita más este Vidos.
¿Cómo ha dicho usted?
¿Quién visita más este Vidos?
Espérate, que me están entrando unos calores.
¿Quién visita más este Vidos?
Dilo con calma.
Este Vidos, si hombres o mujeres.
Sigue, sigue, sigue.
Y si el tío, el hombre, se pone a llorar en este caso, encima ella se enfada, dice, ¿pero por qué lloras?
¿Por qué lloras, pequeño?
¡Qué maravilla, yo!
¡Pequeño!
¿Por qué lloras, pequeño?
¿Por qué lloras, pequeño?
Chorradas, soplapolleces.
El GPS puede cantar misa, esa señora del tontón. Puede cantar misa. Pero... A mí alguna vez el GPS me ha indicado una dirección prohibida.
¿Ah, sí?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.